Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, Cadena COPE, en este martes en el que recibimos en este estudio central de la Cadena COPE en Madrid la visita, importante visita, del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, de la Liga, Javier Tebas. Señor Tebas, buenas noches.
Buenas noches.
Pensé que, ¿se ha acordado usted dónde estaba la COPE? ¿Ha sabido venir?
Sí.
¿Sí?
Siempre se acuerdan de la Cadena COPE entera, claro que me acuerdo.
¿Ha ido a cenar Fouto y Alcalá con usted? Porque, digo yo, ¿ido a cenar con él porque es capaz de tirar otra vez para Onda Cero? Una querencia hacia allí, digo, igual se ha comprado casa por ahí, pues en Sebastián después, de los Reyes, y cada poco está allí.
Después de cenar he pedido un paracetamol porque llevo la cabeza como un bombo.
Con Alcalá y con Fouto.
¡Buah! Increíble.
Pues entonces vaya pidiendo una caja porque lo que viene ahora también va a hacer falta. Bienvenido, hacía tiempo que no estaba, ¿eh? Hacía bastante.
14 o 15 meses.
¿Cómo meses? ¿Qué va?
Sí,
creo que la última vez fue cuando estuvimos en Valencia en la gala de la cuando se hizo la entrega de premios de la Liga, que estaba usted en Smoking.
He venido después.
¿Sí? No estaría yo ese día, entonces.
No, es verdad, pues que esta vez yo se va todo, entonces, no lo sé.
Vale, bueno. Aquí está Javier Tebas, hay que hablar de muchas cosas, ¿eh? ¿Ha visto usted la rueda de prensa de Velasco Carballo hoy?
No, pero he leído después los resúmenes y esto no he podido.
¿Qué tal? ¿Qué le parece que Velasco Carballo haya salido hoy a dar rueda de prensa? Teniendo esto que estaba previsto para febrero y que se haya dado hoy, ¿qué le parece a usted?
Ah, bueno, eso ya habrá que ver los motivos, ¿no? Pero primero que yo creo que es la segunda rueda de prensa, ¿no?, que hace Velasco Carballo o la tercera ya. Pues bueno, creo que es muy bueno, ¿no? Eso ha demostrado que toda la política de silencio que había antes con los árbitros era un error. Que yo creo que es muy bueno que se explique las cosas, que se comenten, y en este caso ya, pues con todas las polémicas que hay con el VAR, pues que todo el mundo sepa y que no se oculta nada, ¿no? Desde imágenes, sonido, todo, para aclarar lo que sea necesario. Yo creo que es extraordinario y así me ha parecido su intervención, además, y muy, muy divulgativa, explicativa, muy bien.
¿Usted cree que la llamada de Florentino Rubiales ha influido en adelantar esta rueda de prensa?
Espero que no, pero sí ha influido mal. Yo creo que me parece mal la llamada, me parece inapropiada la llamada, ¿no? Yo creo que los clubes tienen otros caminos para pedir explicaciones del tema arbitral, ¿no? No se debe, a media hora después de un partido, en un calentón, llamar al presidente de la federación, ¿no? Yo creo que si entramos en esa dinámica, flaco favor estamos haciendo a la federación y flaco favor estamos haciendo al colectivo arbitral también. Y si se ha presionado, porque ha presionado al presidente del Real Madrid a la hora de prensa, me parecería mal también.
¿Cuándo fue la última vez que habló usted con Florentino Pérez?
Pues yo creo que hace exactamente en diciembre, a principios de diciembre, sí.
¿Conversación cordial o son tensas? ¿Cómo son esas conversaciones?
Esa fue cordial porque fue de una gala, pero por eso hablé con él allí, pero...
Cuando dices esa fue cordial, ¿quiere decir que las otras son tensas?
Las últimas sí. No, bueno, tensas, de que no estamos de acuerdo en los planteamientos. El planteamiento de Florentino Pérez, y no digo del Real Madrid, porque yo creo que es un planteamiento de Florentino Pérez, representa al Real Madrid, con el modelo de liga que llevamos y apoya a la mayoría de los clubes, una amplia mayoría de los clubes de la liga, diría que 39-40 clubes, no va en la línea de lo que quiere el presidente Real Madrid con la liga, ¿no?
¿Y con Rubiales cuándo fue la última vez que habló usted?
Pues con Rubiales yo creo que fue en una cena con José María García.
Caramba.
Vaya mesa.
vaya mesa. ¿Y cuándo fue eso? ¿Nochevieja, Nochebuena? ¿Se sentaron, se juntaron?
Bueno, José María García quiso, nos planteó ser hombre bueno, no, sería...
¿Hizo de mediador, José María?
Sí, nos sentó en la mesa y...
Es tremendo, ¿eh?
Y, yo que estaba... Qué joven está José María García, de impulso, de ánimo, ¿no?
Sí.
Y bueno, nos sentó ahí, estuvimos 35-40 minutos nomás y...
¿Lo consiguió? ¿Hubo paz al final?
Hombre, la conversación fue cordial, pero nada más. O sea, que hablamos de varios temas que... Yo creo que con lo inquieto que era José María García, quería saber cómo eran las relaciones y qué estaba pasando. ¿Y
fue casi... en un restaurante?
Sí.
Y fue, don Luis, don Javier, vamos a ver, dejad de hacer el tonto, poneros de acuerdo.
Casi, casi, sí, sí, sí.
¿Eso fue así?
La unidad del fútbol.
Por la unidad del fútbol. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, pues ahora nos cuenta todo de lo que se entera uno, tremendo.
¿Ves, no querías una exclusiva? No querías,
sí, pues sí, sí. Nada. García intentó poner paz entre Rubiales y Tebas.
Ha pasado lo suficiente tiempo para desvelar la cena.
¿A los postres llegó de la Morena?
No.
Porque vamos, ya sería... Vamos.
Bueno, mucho tiempo no... Esto sería hace mes y pico, dos
no,
meses.
No, no, no. Yo estaba todavía lo de Miami muy en marcha, ¿eh? Porque hablamos del tema.
Después de la bronca en Antena, yo creo...
La bronca que hubo un tiempo de juego con Rubiales.
No, yo creo que no me acuerdo bien, es que no me acuerdo bien.
Es que las broncas, como tiene tantas,
no, esa segunda, no las... Sí que fue segura, porque esa fue a final de septiembre.
Sí.
Cuando el Gran Premio de Alcañiz, me acuerdo aquel
día. Eso le inspiró a García y ya.
Sí. Que entonces, ¿habría posibilidad de sentarles en la misma mesa de debate?
Ya. Vamos a ver, hay tema, yo no tengo ningún inconveniente, pero seremos un peñazo en
¿sí?
ese debate, ¿no? No. No tengo ningún inconveniente hacer un debate con el presidente de la federación.
Bueno, podemos... vamos hablándolo, vamos viéndolo, vamos viéndolo. Está Tebas esta noche aquí para hablar de todo lo que es actualidad en el fútbol español, de lo de Miami. Al final el partido de Miami se juega en Girona.
¿Sí?
¿Usted tenía billete sacado?
No.
¿No? Pues mejor, porque si no se lo iba a zampar, porque el partido se juega en Girona. Ha habido Copa del Rey, Valencia 3 Sporting 0, partido que acaba de terminar en Mestalla. Se mete en cuartos el Valencia, había perdido 2-1 en el Molinón, y hoy, en el minuto 65, abrió el marcador Santi Mina, que luego marcó también el segundo, y Ferran Torres cerró el resultado para el Valencia 3-0, que se mete, como digo, en cuartos de final. Enseguida estamos allí con las noticias de este Valencia 3 Sporting 0. Y antes, ha habido partido también en Valladolid, y ha empatado 1-1 el Valladolid y el Getafe, resultado que coloca al Getafe en cuartos de final. Un partido que ha sido muy bronco porque se adelantó el Getafe en el minuto 29 en el marcador por medio de un penalti que señaló el VAR. Y no sé si era penalti. Fouto, ¿a ti te parece penalti?
Sí, a mí sí. A mí me parece que el jugador del... Bueno, yo te doy mi opinión si me la preguntas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Para mí, el jugador del Valladolid arrastra con el pie de apoyo del jugador del Getafe. Mm. Es un penalti que se puede evitar perfectamente. El VAR ha avisado al árbitro y el árbitro ha ido a ver al monitor, que es lo que todos queréis, que el árbitro vaya al monitor.
Daniel Everde empató el partido en la segunda parte y a 5 minutos para el final del encuentro, Chichi Sola, y le paró un penalti a Alcaraz que hubiera supuesto el 2-1 para los... Pucelanos.
No, perdona, lo para 1 metro por delante de la línea de gol.
Sí, sí, y el otro día hubo otro penalti, no me acuerdo quién, que estaba 2 metros por delante de la línea.
En
Valencia, efectivamente.
No sé primero cómo no lo ve el árbitro, porque es que había dado un paso de 1 metro de largo antes de que lanzara.
Tal cual, tal cual.
Y no sé cómo el del VAR no se mete en eso.
Hola, Palomar, buenas, bienvenido.
Todo ok, Juanma, como José Luis.
Sí, es verdad. Ahora escuchamos ese sonido, es el sonido del día. Antes, la voz de Antoñito, el jugador del Valladolid, que ha dicho esto sobre el VAR.
La verdad que me he quedado un poquito sorprendido porque encima le he preguntado al chaval, a Hugo Duro, y me ha dicho que no era, que ha tocado un pequeño contacto, pero que ha sido el que me ha dado a mí. Así que no sé cómo ha sido, cómo le han dicho desde arriba que ha sido penalti o no, ¿eh?
Pues esto del VAR ya no es que no vean lo que hay, es que ven lo que no hay encima.
No, la verdad que en el VAR yo creo que era para ayudar y yo creo que está haciendo una cosa peor. Yo creo que está puteando a los árbitros, creo yo. Pero bueno, ya ellos son los que tienen que dar explicaciones. Nosotros dedicarnos a jugar al fútbol, una herramienta que tiene que ser una ayuda para todos, y yo creo que para nosotros nos está siendo este año mucho de ayuda.
Bueno, pues esa es la frase. El VAR está puteando a los árbitros. Lo ha dicho el jugador del Real Valladolid, Antoñito. Mañana tenemos partidos, 7:30, Atlético de Madrid-Girona, 1-1 en la ida, 8:30, Sevilla-Athletic Club, ese está muy claro para el Sevilla, ganó 1-3 ya en San Mamés, y a las 9:30 le gané Real Madrid, también claro para el Madrid, que ganó 3-0 en el Bernabéu. ¿Empieza tiempo de juego a qué hora, Paco?
7:30.
7:30, con
bueno,
el arranque.
Pero para el mundo mundial, 8:30, porque es la posesión de... En Andalucía hay lío en el Parlamento.
Ah, sí, que al final ha habido ahí elecciones y están con esas cosas, sí, sí. Además, hoy la gran noticia estaba en Las Rozas, donde ha sido la comparecencia de Clos Gómez y de Velasco Carballo. Y donde ayer decíamos y especulábamos con que pongan el sonido del penalti de Vinicius en el partido Real Sociedad-Real Madrid, o Real Madrid-Real Sociedad. Y resulta que han puesto el sonido del penalti de Vinicius y de Rulli. La voz es de Munuera Montero. El árbitro es la que peor se oye, porque está lógicamente en el terreno de juego, y la que mejor se oye, la que está metido en el estudio del VAR, es Melero López. Y la frase del día es, todo ok, José Luis.
Es buena. Defensa.
Eso no fue la juego, ¿eh? ¡Ah,
gol! Quiero verla.
Eso es el del VAR.
Quiero verla, por favor, que no reanude.
Despacio, despacio, despacio. A ver.
Mario, para bien.
Hay más.
Lo saca.
Dame otra, que no reanude.
Sí, yo cuando salga se lo aviso.
Están viendo repeticiones.
¡Qué Mario!
Déjala. Vamos, para adelante. Nada, fuera, para adelante. Nada. Tiramos para adelante. José Luis, todo ok, José Luis.
Todo ok, José Luis. Viendo una y otra repetición, ¿le sorprende que el árbitro diga, señor Tebas, todo ok después de ver esas repeticiones?
No.
¿No le sorprende?
No sé lo que vio.
Lo que ponían en la
no,
tele.
No, pero bueno, es que hay muchas cámaras que a lo mejor no hemos visto las jugadas. Yo no he visto si qué imágenes les han puesto. ¿Tú las has visto?
Sí, hoy se han visto.
Pero yo no las he visto, por lo tanto no la puedo ver.
Las mismas repeticiones que hemos visto en la tele.
No, a veces hay otras.
Bueno,
imágenes,
pero prácticamente, ¿sí? O sea, no había mucha diferencia, ¿eh?
Que yo no las he visto, por lo tanto no puedo dar opinión, vale. Pero que a veces no se ven las mismas que hay en televisión, ¿eh?
Fouto, ¿qué tal ha estado Velasco Carballo?
Muy bien, como siempre ha estado bueno, sí.
Vale.
Fíjate si ha estado bien, que había 60 periodistas y a los 60 les ha preguntado si el VAR les parece una herramienta útil, que levante la mano el que no, y no ha levantado a nadie la mano, con lo cual yo doy por entendido que a todo el mundo que estaba allí les ha parecido muy bien. Comparecencia de Velasco Carballo, como tú decías, y de Clos Gómez, más de una hora de rueda de prensa en la que se han reconocido errores. 59 intervenciones del VAR en la primera vuelta, 59 ocasiones en las que se ha evitado un error, 2.280 chequeos, aunque ya sabemos que Roberto Palomar y algún que otro periodista se quedan solamente con la jugada de Vinicius, 2.280 chequeos, 7 errores detectados, 7 errores que el VAR ha debido de actuar y no ha actuado. Eso lo ha reconocido Velasco Carballo, ha hecho autocrítica, ha dicho que tienen que seguir con la unificación de criterios para ir a mejor y ha desmentido que la comparecencia se adelantara por presiones y ha hablado también de esos 7 errores.
No, esta comparecencia no estaba prevista para dentro de un mes. Esta comparecencia, pues después de diciembre, pensamos que era un momento adecuado hacer balance de la primera vuelta, igual que ha hecho todo nuestro entorno, y con esa naturalidad hemos venido. Y esta decisión fue tomada por el Comité Técnico de Árbitros en coordinación con nuestro Departamento de Comunicación en el mes de diciembre.
No hablando de partidos en general, sino de los 7 errores que decía que no se han corregido, unos porque el VAR se ha equivocado, otros porque no ha intervenido bien. ¿Puede decir a qué partidos y jugadas corresponden?
Evidentemente no. Muchas gracias, pero evidentemente.
En aras a la transparencia de la que tanto hacen gala.
Muchas gracias.
Muchas gracias, pero no van a decir evidentemente dónde están los 7 errores, lo cual es normal, no van a señalar exactamente a los 7 que se han equivocado.
El presidente de los árbitros evidentemente no puede decir que Pepito Pérez se ha equivocado.
Sí, eso es normal, pero decir que ha hecho autocrítica de 2.200 cosas que han analizado, 7 errores, joder, se está poniendo un 10.5 sobre 10.
Luego,
no me acuerdo yo, del fin de semana pasado me acuerdo de 7.
Luego lo debatimos. Ha hablado Solari, le han preguntado por Isco, qué raro que a Solari le hayan preguntado por Isco. Supongo que no, y ahora que alguien le preguntará por Isco a Solari, porque vamos, me van pasando las ruedas de prensa y nadie pregunta por ese asunto. Hoy ha dicho esto.
Quiero preguntarle si usted quiere recuperar a Isco.
Tenemos un plantel maravilloso. Y tengo que elegir en cada partido quiénes participan.
En los últimos días hemos visto interés en Italia por Isco. Yo sé que es un asunto que no le compete solamente a usted, pero como entrenador, ¿usted dejaría ir o vendería a Isco?
Lo acabas de decir, yo soy el entrenador.
Como usted es el entrenador, ¿qué tiene que hacer Isco para convencerle, para jugar más?
Creo que esa pregunta ya la he contestado.
Es lo que ha dicho hoy Solari. Luego nos va a contar Miguelito cuál es la última hora del Real Madrid de cara a lo de mañana y en la actualidad que tiene que ver otra vez con Isco. Del mercado invernal, Oliveros nos cuenta desde Barcelona que el Barça está interesado en fichar al delantero serbio Luka Jovic, que juega en el Eintracht de Frankfurt, pero pertenece al Benfica. Vendría a cambio de 35 millones de euros. Kiko Casilla está a punto de fichar por el Leeds United de Bielsa. El Girona ha fichado al lateral izquierdo del Leganés, Raúl García. Es un poco raro porque lo ficha hasta final de temporada y no puede jugar contra el Leganés. Es un traspaso, pero no una cesión. En fin, y creo que luego se va al Getafe. Una cosa un poco rara. Y el Betis ha presentado al mexicano Diego Lainez. Hoy ha habido lío en Vigo. Una veintena de aficionados radicales del Celta han acudido esta mañana al entrenamiento del equipo vigués. Lío con los ultras. Y se ha confirmado que Harry Kane tiene una lesión en los ligamentos de su tobillo izquierdo. Va a estar 2 meses de baja. ausencia importante para el Tottenham, que le pilla en plena Champions. El portero checo del Arsenal, Peter Cech, ha anunciado que se retirará al término de esta temporada. Tiene 36 años, yo pensé que era mayor, Cech, y tiene 36. Y en tenis, Garbiñe Muguruza ha debutado con victoria en el Open de Australia, ha ganado a la china Zeng. En balonmano, mañana España se mide a Macedonia a las 8:30, en el último partido, penúltimo partido de la fase de grupos. Recordemos que llevamos 3 victorias en 3 partidos. Y en el Rally Dakar, Nani Roma ya es segundo, después de quedar quinto en la etapa de hoy que se ha llevado Sebastián Loeb. Estamos en este partidazo de Copa en directo, el primer paso por Valencia, para saber si hay alguna última hora en esa victoria 3-0 sobre el Sporting. Hugo Ballester, ¿qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Juanma, desde Mestalla, donde hace unos minutos que, como bien sabes, ha terminado este Valencia 3 Sporting 0. Lo importante para el Valencia, se clasifica para los cuartos de final de la Copa del Rey. Lo importante para el Sporting es que ha hecho una eliminatoria doble partido más que digna frente a un equipo de primera división. Tuvo al Valencia contra las cuerdas hasta el inicio de la segunda mitad en este partido, que con 2 goles de Santi Mina y 1 gol de Ferran Torres alivia un poco el malestar de la grada, que hoy ha acudido en masa 33.000 espectadores en una noche fría en Valencia entre semana para ver este partido de octavos de final de la Copa del Rey. Precisamente Santi Mina, el protagonista del partido, ha querido acordarse de la afición en una noche como hoy.
Hoy hemos hecho lo que teníamos que hacer para seguir adelante en una competición que nos atrae mucho, que somos muy ambiciosos, que somos el Valencia, que tenemos plantilla suficiente, aunque no se nos estén dando los resultados, para dar la cara y llegar lo más lejos posible. Y bueno, esta clasificación se la dedicamos a todo el mundo porque también es una motivación para ellos y para nosotros.
La voz de Santi Mina, el autor de los 2 goles que abrían hoy el marcador en Mestalla. ¿Algo más, Hugo?
Nada más, que los jugadores del Real Sporting de Gijón ya desfilan por la zona mixta de Mestalla, evidentemente dolidos por la derrota, pero satisfechos por la imagen que ha dado la unidad B del Sporting, porque recuerdo que salvo Babén, el resto de jugadores fueron suplentes el pasado fin de semana en Albacete en segunda división. Así que, como digo, por parte del Sporting mucha dignidad y cabeza alta en esta eliminatoria de Copa, el único segunda que estaba vivo en octavos. Por parte del Valencia, alegría, satisfacción, portería 0, 3 goles, se rompió la mala racha de cara al gol, y ahora a pensar en otra gran final como es la del sábado en Balaídos.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Un abrazo a todos.
Está Paco González, está Roberto Palomar, está Isaac Fouto, está Juan Antonio Alcalá, están los oyentes, enseguida vamos con los mensajes, y está el presidente de la Liga.
Hoy para mí es un día especial, voy a hablar en la COPE. Porque aunque Juanma diga que no voy, Tebas nunca se esconde. Podré contar las bondades del bar a la luz de la luna. Y me dirán que es una bacala, porque no dan ni una. ¿Qué pasará? Que me preguntarán esta noche en la COPE. Y al terminar me iré con Alcalá a comprar altavoces. La, 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 Tebas nunca se esconde. ¡Verdad jurídica! La, 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 partidazo de COPE. Adiós.
Pues canta bien usted, ¿eh?
Perfecto, ¿eh?
Sí, sí, sí.
A mí me echaron del coro del colegio, ¿eh? Que lo sepas, ¿eh?
¿Que le echaron?
Sí, sí.
Ya era conflictivo. En el coro del colegio.
No, cantaba mal.
Empezó a organizar unos con otros.
¿Quién le echó? ¿Florentino o Rubiales del coro del colegio?
Doña Andreita era la profesora que me echó.
¿Sí? Doña Andreita. Bueno, pues nada.
No es rencoroso.
No,
pasó 50 años y se acuerda
de Doña Andreita. Tremendo. Bueno, me ha contado usted en rigurosa primicia informativa ese encuentro García mediador y Rubiales presidente de la Federación Española, y que bueno, que está la situación ahí un poco en stand-by, porque tienen ustedes que llegar a acuerdos importantes en estos meses,
bueno,
se supone. ¿Quién va a poner los horarios el año que viene en la Liga?
La Liga.
¿Seguro?
Segurísimo.
¿100%? 100%. ¿Y van a ser los mismos?
Sí.
¿Va a haber fútbol viernes, sábado, domingo y lunes?
El concurso que se adjudicó en junio así lo prevé.
De las competencias que reclama Rubiales, que reclamó además en la Federación un comunicado para el nuevo convenio, ¿cuál es innegociable? ¿Horarios, el balón, el nombre comercial de la liga?
Uno no negocia con lo que es de uno, ¿no? Yo no puedo negociar tu casa, ¿no? Pues evidentemente...
No, pero pedía muchas cosas. De todas esas, ¿cuál es innegociable absolutamente?
Las que son competencias exclusivas de la liga, porque lo determina la ley del deporte como organizador de la competición y lo determina el Real Decreto 5/2015 de retransmisión, están los horarios. Es evidente que eso es de la liga. El tema de telesponsor también es un tema de la liga, y el tema del balón, eso es lo demás. Bueno, hay alguna más que ahora están sumando, pero que estoy, de aquella nota que sacaron, esas son que son,
o sea, ninguna
de esas es que no son negociables, es que son tuyas, es que no tienes nada que negociar. Lo que es tuyo no tienes que negociar.
Bueno,
no.
Pero ustedes organizan por delegación de la federación,
¿no? Por la ley del deporte.
¿Por qué pagan dinero en el convenio?
Porque se paga en otros conceptos. Si uno coge
pero
el convenio
por ser salerosos o
lo pone, se pagan en el último convenio son 7 millones de euros para el fútbol aficionado con un destino finalista, que nos tendrían que justificar que en la época de Villar no se justificó, y se pagan en dos conceptos 3.800.000 por el formato de la Copa del Rey y otros 3.800.000 por los partidos de los lunes.
Sí, pero que el fútbol aficionado, ¿ustedes se lo dan porque son muy buenas personas o porque hay una delegación de competencias y a cambio les dan ustedes 7 kilos para
no,
el
porque,
fútbol aficionado?
No, porque hay una obligación de responsabilidad social de que nosotros tenemos que aportar dinero para la federación.
¿Dónde está escrito eso?
No, pero eso es un tema que llevamos dentro. Oye, vamos a ver, ahí actualmente...
Que no, que hay una delegación de competencia y ustedes a cambio les dan un dinero.
Paco, cógete el convenio que está colgado en la página de la Liga.
Vale, no, pues se lo dan son muy buena gente.
No, pero es que lo pone, pagamos 7 millones de euros por esto que te acabo de explicar. Pagamos 3.800.000 por esto.
No pone pone para el fútbol aficionado.
¿Por
qué?
Por este concepto, para dárselo al fútbol aficionado.
No, por es una cosa y para es otra. Ustedes pagan 7 kilos para el fútbol aficionado porque hay una delegación de competencia de la federación.
No, el convenio que no es verdad. Vamos a ver,
si me entra
el... La ley es muy clara, dice, la liga es el organizador de la competición en coordinación con la federación y establece los temas que hay que coordinarse, que es árbitros, disciplina deportiva, internacionales y calendario. Y eso es lo que tenemos que coordinar. Es muy diferente ser organizador que coordinador, y a partir de ahí, y luego ya planteo muchas más cosas. Y es que fue ratificado por Real Decreto 5/2015 de Derechos de Televisión, donde dice claramente que los horarios los tiene que poner el que organiza la competición. Los horarios de la Liga los pone la Liga, y de la Copa del Rey, si ellos explotan la Copa del Rey, pues los pone la Federación. No hay.
¿La Copa del Rey la quiere hacer también usted?
No, una cosa que nosotros en esta guerra de competencias que se pretende entrar, nosotros hemos dicho, oiga, lo que sí es claro, y lo dice la ley del deporte, y no quiero entrar a la gente, artículo 46, ¿o lo leéis? Que la competición, ¿quién califica una competición como profesional? El Consejo Superior de Deportes. ¿En base a qué? A que haya importancia económica de la competición y que haya relación laboral entre los que participan. Evidentemente la Supercopa, no hay la menor duda. Y la Copa del Rey, en su gran mayoría, existen las dos cuestiones.
Y la quiere organizar la Liga el año que viene.
Sí.
Cuando
nosotros lo hemos pedido.
¿Y cambiaría
cuando
algo?
Lo califique el Consejo
Superior. ¿La competición cambiaría en algo o sería lo mismo para el espectador?
Pues yo creo que cambiaríamos algo, ¿no?
¿El qué?
Pues habría que estudiarlo, ¿no? Pero desde luego.
No, ya tiene algo en la cabeza.
Vamos a ver, al formato hay que darle vueltas, eso está claro.
¿Partido único?
Yo creo que puede haber otros tipos de formato que no lleguen al partido único, que sea una mezcla, puede haber. No, sí, puede haber un tema de grupos y luego puede haber un tema de cuartos, a lo mejor en partido único, hay muchos modelos, pero desde luego que hay que darle una vuelta al formato. Yo creo que ya es un tema que hay que hacerlo, ¿no?
¿Cuándo empieza a ver los horarios estos de inteligencia artificial, que meten ustedes unos parámetros en un ordenador y da a qué hora se tiene que jugar el Real Madrid y la Sociedad?
Yo creo que la temporada que viene ya lo tendremos en marcha, ya estamos probando.
¿Eso es una aplicación, un sistema informático?
No, bueno, es un sistema que es si sabes cómo funciona la inteligencia artificial, sí, pues ya pues tienes que primero en una plataforma hemos cargado todos los datos de asistencia a los estadios que tenemos en la Liga de los últimos 15 años, hemos cargado las audiencias en España por ahora, porque ahora empezaremos con las audiencias fuera de España que ha habido de televisión de los últimos 4 años. Entonces, cuando los partidos, por ejemplo, el del partidazo te lo elige Telefónica y el de gol salen, los otros 8 la máquina pone a funcionar y te calcula, te optimiza los horarios que pueden ser para obtener mejores asistencias y mejor audiencia a la vez.
¿Ustedes se van a fiar de la máquina?
Es que la máquina ya hemos comprobado que funciona, porque lo que hemos hecho con la máquina...
¿Quién la ha hecho?
¿Qué?
¿Quién la ha hecho?
Se ha hecho en la Liga con 6 matemáticos, que nosotros tenemos ahora...
Hay 6 señores matemáticos que han hecho una máquina, son los que van a decir a qué hora se juegan los partidos.
No, los matemáticos no deciden nada, lo decide la máquina. Tenemos un departamento que se llama Business Intelligence, Business Analytics, que entre otras muchas cosas se dedica a crear este tipo de programas, como hacen los bancos, las compañías de seguro con sus negocios.
En español no, ¿no? En inglés. Que en inglés, Business Intelligence.
Bueno, pues eso, Business Intelligence, ya sabes lo negocio que es, negocio de inteligencia y negocio de analítica.
En inglés.
Bueno, porque así se llaman, así se llaman en todos los departamentos. Yo, a mí, claro. yo ya sabéis que yo de los esto de los barbarismos, pues no me gustan, pero lo se llama todo el mundo y lo tengo que llamar así para que te entiendan. Pero a mí muchas veces digo, oye, tráeme el diccionario cuando vienen a reuniones para entender lo que estáis hablando. Pero y lo que hay, lo que se hace, y este tipo de máquinas. Además, ¿cómo se ha comprobado que funciona? Con unos errores ahora mismo de aproximadamente un 5%. Vas a ver una jornada que pusimos por el 15 de septiembre, por ejemplo, a ver cuánta asistencia hubiese dicho la máquina que iba a ocurrir y cuántas audiencias había. Entonces, vas a la realidad. Y errores del 5% tenemos.
La máquina, cuando le ponen que se juega
cuando
un Girona...
Cuando la tengáis, yo la voy a enseñar y vais a verlo.
Pero quiero decir que la máquina...
No es nada extraordinario.
Cuando le ponen a la máquina que se juega un Girona a Barça en Miami, se tiene que volver loca.
No,
porque
no, no.
Eso la inteligencia artificial no creo yo que haya participado en esa decisión.
Evidentemente en asistencia no podrá calcular nada porque no tiene antecedentes históricos de haber jugado.
¿Y entonces qué dice la máquina? Error.
No, dirá, no tengo antecedentes, no puedo poner nada.
Sí. Como la báscula, súbase de uno
en
número.
En la audiencia sí que podrá porque la audiencia será. Y luego la iremos completando con temas internacionales y se completará con un tema.
Y si la máquina dice que todos los partidos... Siete de los 10, el horario ideal sería el domingo a las 6 de la tarde.
No lo puede.
Un parámetro que recolocará
no,
a los.
No a puede decirle a la máquina, ¿no? Porque la máquina está preparada según
la máquina la ha hecho él. ¿Qué te crees? ¿Que va a hacer?
Está preparada.
Que habrá un parámetro de preferencia.
No, pero lo que te puedo decir es que cuando la máquina, cuando juegas dos partidos a la vez, a la misma hora, la máquina ya te predice que uno de los dos partidos cae muchísimo en audiencia comparado con los otros. Ya no te digo cuando hay tres.
Hombre, claro.
En televisión, en asistencia a los estadios.
Claro. Este fin de semana es un desastre, voy dos a la vez.
Pues sí. no es bueno para el tema audiovisual,
¿no? Ahora mismo Bein Sport va a quebrar. La semana que viene han anunciado concurso de acreedores.
A Raúl le han parado el viaducto,
yo lo único que sé es que cada vez, oye, pondremos los horarios, se nos quejaremos todo, pues nuevamente en el último concurso volvimos a subir de pago que nos paga la Telefónica para el próximo trienio, ¿no? A nivel internacional hemos crecido un 30% otra vez.
¿Qué tal se lleva usted con Telefónica?
Pues tan mal no lo haremos, ¿no?
¿Qué tal se lleva usted con Telefónica?
Bien, muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
No, el talegazo que han pegado, claro, como para llevarse mal. Buen contrato, la liga, digo.
Bueno, los clubes, pues bueno, yo creo que hemos trabajado para que nuestro producto valga lo que vale, que los operadores apuesten y tengan resultados en sus campañas y puedan resultar buenos números aquí y en el resto del mundo.
Los resúmenes en abierto están sin adjudicar todavía, ¿no?
No, sí, esos se adjudicaron ya en el mes de junio.
¿Quién los tiene?
Yo creo que Media Pro.
MediaPro.
Sí.
¿Y los puede compartir con más televisiones o solo los va a dar MediaPro?
No, los puede compartir. Él tiene que decidir.
Ellos pueden revender resúmenes.
Sí.
Lo único que falta, Juanma, es el abierto. El abierto de primera y los dos de segunda, eso es lo que falta por adjudicar.
Vale. ¿El año que viene va a haber partido en Miami?
Sí, yo voy a intentar que sí.
No, digo si va a verlo, no sé si lo va a intentar. Lo ha intentado este año.
Pues yo quiero que haya y va a haberlo un partido en Miami, sí. Tenemos previsto jugar un partido en Miami el año que viene.
No, también lo tenían previsto este año.
Bueno, pues, pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Digo, pues no lo va a ver porque no, pues yo voy a seguir trabajando.
¿En qué va a cambiar el mecanismo?
Va a reventar la máquina de inteligencia artificial. Miami es otro usuario, ya verás tú.
¿En qué va a cambiar el mecanismo? ¿Qué va a hacer distinto para que haya partido
no,
Miami?
No, continúa porque la demanda que tenemos en los jugadores de lo mercantil, la demanda principal es sobre jugar la liga pueda jugarse un partido fuera del territorio español. La medida cautelar que se puso fue sobre un partido en concreto. Ahora ya se tuvo que renunciar al partido Girona-Barça porque el Barça dijo que no quería ir cuando quedan dos días para la vista de medida cautelar. Pues, pero la demanda principal sigue adelante. Veremos cómo termina la demanda principal. O si tenemos que poner otra medida cautelar que podíamos ponerla dentro del mismo procedimiento.
Hablando mal y pronto, ¿a usted el Barça se la clavó?
No.
¿No?
No. Yo respeto la decisión del Barça, ¿qué voy a hacer? Yo al Barça le tengo que estar agradecido pues que durante muchísimos meses nos ha permitido trabajar en la expectativa de poder sacar un partido fuera de España. Pues a última hora toma la decisión su junta directiva de que quiere un consenso, pues cuando quedan 48 horas, pues ¿qué le vamos a hacer? No le puedo reprochar nada al Barça.
¿Qué explicación le dieron?
Bueno, que ellos preferían que hubiese un consenso, nada más.
¿Cuánto le ha costado
Tampoco pedí explicaciones.
¿Cuánto le ha costado esto a la Liga?
¿El qué?
La preparación de un partido que no se ha celebrado. Las páginas de publicidad en los periódicos
no,
de Miami.
No, las páginas de publicidad las pagó todo
la empresa.
La compañía que nos organizaba el partido, que era Relevant, sabiendo.
¿Y no piden una indemnización?
No, porque sabíamos que él sabía el riesgo al que estábamos sometidos y esperamos que alguna vez lo llevemos y lo pueda compensar. Eso va a una cuenta del debe que ya tendremos aquí. Y aquí, pues, perderíamos, yo creo que los 70.000 euros aproximadamente de las entradas de los aficionados del Girona que pagamos en el Nou Camp. Pero tener que recordar que fue una decisión aprobada por la comisión delegada de la Liga por unanimidad.
¿El año que viene quiere que sea también un Girona-Barça? Para que,
no sabemos.
Para poner todo encima de la mesa y decir, mira, pues al final Girona-Barça, que era el que yo quería.
No sabemos, no se sabe.
No se sabe todavía.
El perfil de partido tiene que ser, para llevarlo allí, de un equipo que juegue como local, que no tenga mucha masa social. Que juegue contra un grande y que no tenga mucha masa social. Eso sería lo ideal, ¿no?
Me facilita todo el tema de desplazar aficionados, de todo, y por eso yo creo que es la forma idónea de hacerlo.
Son las 12, las 11 en Canarias, partidazo Cadena COPE en directo con Javier Tebas. ¿Usted a qué hora se duerme?
11:15.
¿Y a qué hora se levanta?
5:15.
¿Y qué hace cuando se levanta?
Trabajar.
¿Ya en casa se pone a trabajar?
Sí.
¿Y luego a qué hora llega la Liga?
9:30, por ahí.
9:30.
¿Cuándo ha pasado el primer atasco? La inteligencia artificial le va diciendo, no salgas ahora.
No, perdona, todos estos programas que veis muchos tienen inteligencia artificial, ¿eh?
Claro.
Es un mundo apasionante, por cierto.
A las 9:30 en la Liga, ¿y hasta qué hora?
¿Él?
¿Hasta qué hora trabaja usted?
Depende, normalmente hay viajes, pero normalmente casi siempre ceno fuera de casa también.
¿Casi siempre cena? Sí. ¿Come y cena fuera de casa?
Sí.
¿Y qué día libra?
Pues en el fútbol no se libra.
¿Usted no descansa?
Bueno, por cuando tengo la oportunidad. Tenemos una casa en Benasque con mi familia, nos vamos allí y lo que hago, pues bueno, también me levanto muy temprano antes de subir a esquiar a la misma hora y trabajo hasta las 8:30 que se levantan los niños para ellos entrenan a esquí y esquío por la mañana y por la tarde pues leo un rato cosas de trabajo y...
¿Va todas las semanas a esquiar prácticamente?
Cuando puedo sí, pero este invierno va a estar más complicado.
¿Hay poca nieve? ¿O por qué?
No, en Cerler tenemos nieve, animo a la gente que haya que en Cerler tenemos nieve.
¿Escucha algo la radio, ve televisión? ¿Está informado o no?
Sí, hoy le contaba,
¿o con Twitter le vale? ¿O con Twitter?
Hoy le contaba a Alcalá que me estaba durmiendo el día de Obama y entonces me quedé despierto.
Pero se despertó, ¿verdad?
No, estaba yéndome a la cámara a las 12:15.
¿El día que Rubiales dijo que había estado con Obama?
Sí, hombre, ¿y no es verdad o qué?
No lo sé.
¿No le asesora Obama a Rubiales?
No, sí, es
no
verdad.
Sé, pues ese día me quedé y no, de verdad, ese día estaba ya para dormirme y me desperté.
No, es que...
Perdón. ¿Tiene usted celos de Rubiales porque haya estado Rubiales con Obama?
Totalmente, estoy enfadado por este tema, ¿eh? Por eso no le hablo.
Pero te vas a ser más de Trump.
Yo creo. Usted entre Obama y Trump se queda con Trump, ¿no?
Soy más de Trump, tiene razón, sí, Paco. Sí. Soy más trumpista.
Por cierto, ¿qué le parece a usted la irrupción de Vox en la política española?
Pues me parece bien, muy bien.
¿Usted es de Vox?
Pues yo ya lo vengo diciendo hace tiempo. Yo creo que España necesita una alternativa tipo Vox. O sea, hay que respetar, 400.000 personas han votado en Andalucía, ¿no?
Estoy preguntando con todo el respeto. O sea, usted es votante de Vox. ¿Va a ser votante de Vox?
Si el partido va en la línea que va Vox, votaré a Vox, sí.
¿Si Santiago Abascal le ofreciera ser ministro de Deportes?
No, estoy para estas cosas yo ya.
¿No?
No.
¿Y vicepresidente?
Tampoco.
¿Y un ministro de lo que sea?
No, yo creo que yo soy... soy militante, además, ni mucho menos, perdone, pero soy un votante y...
Si Santiago Abascal le dice, Tebas, España te necesita.
¿Qué preguntas hace?
A ver, ¿dónde está el patriota? Si Santi dice, Tebas,
yo creo que
España te necesita...
Trabajando por el fútbol profesional donde estoy, trabajo por España también.
Sí, eso es
verdad. Marca España, trabajamos en crecer la industria del fútbol, somos... lo vengo diciendo hace tiempo, el sector que más exporta neto de este país. Nosotros traemos cada temporada casi 1.000 millones de lo que vendemos fuera y nos cuesta 40 millones subir a un satélite. Ingresamos 960 millones netos a este país prácticamente y eso no hay sector que lo haga, ¿no? Y trabajando por ese sector, estás trabajando por España.
Sí, señor. Y además se paga mejor ahí que en el gobierno.
Sí, eso sí, sin duda.
Sí. A usted le ha ido bien el tema de los aumentos de sueldo en estos años, ¿eh? Sí,
siempre he dicho que nunca en mi vida me iba a imaginar que estoy ganando el dinero que me están pagando los clubes de fútbol, a los cuales estoy muy agradecidos, ¿no?
No me extraña.
No sé, tú también ganas bien, ¿eh? Te lo he entendido, ¿eh?
Si quiere, cambiamos. ¿Cambiamos? ¿Quiere que cambiemos?
No. No, porque el problema es que tenemos que cambiar de profesión también y yo no sé hacer lo que tú haces también.
Ayer dijo en Sevilla que tenía que hacer el trabajo de los periodistas, que eran unos vagos que no se daban cuenta que el
no,
clásico...
No, pues es que el clásico, si uno hubiese trabajado un poco, claro, cuando salió el sorteo de Champions, todo el mundo tenía que saber que iba a ser el sábado.
Trabajar es de cobardes, hombre. Nosotros venimos aquí y decimos lo primero que nos viene a la cabeza, vamos a andar trabajando.
No, te veo que te la preparas toda a máquina, todo bien.
Todo a máquina, sí. Está usted con la inteligencia artificial, a máquina. a máquina, dice. Mensajes de los oyentes a este partidazo de COPE, Alberto Arau.
Que están escribiendo, Juanma, desde las 11:30 al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Ya están llegando bastantes notas de voz, @partidazocope. Ese es nuestro Twitter y al Instagram, que es también @partidazocope. Y muchos comentarios sobre la charla que estamos manteniendo con Javier Tebas sobre el VAR y también algunas preguntas. Dice un oyente, por favor, insistirle a Tebas con el tema de los horarios. Se comunicaron los horarios de segunda del 27 de enero solo con 10 días de antelación. Es inaceptable. Jaime, oír hablar a Tebas de una fase de grupos en la Copa del Rey me da más miedo que cuando mi mujer me dice, cariño, tenemos que hablar. Juanjo comenta, pues a mí me encanta Tebas y la gente que habla, no se corta y se atreve, tenga el cargo que tenga. David dice, hoy Fouto sí da su opinión sobre el penalti de Zorrilla.
Es verdad, hoy sí, ¿eh?
En sí, el porque hoy es negra y el otro día era gris.
La jugada, dices.
La momia.
Y han llegado muchas preguntas, Juanma, para Javier Tebas. Vamos a formular un par de ellas. Pedro, de Sevilla, le dice Javier. Sevilla es una ciudad con una Semana Santa que tiene más de 6 siglos de antigüedad. ¿De verdad tiene sentido jugar el Sevilla-Betis en Domingo de Ramos?
Vamos a ver, no recuerdo cómo es la jornada, si se puede poner el sábado ese partido, el sábado.
No, como esté uno de los dos en cuartos de Europa League, pues tiene que ir al domingo.
Pues será el domingo por la mañana.
Es un problema eso,
eso
¿eh?
Ya juega, no, ya ha pasado una vez ya, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿alguno de los dos iba a tener que jugar en casa ese, no, ese fin de semana?
No, el problema es que si hay un calendario asimétrico, ese partido se podía haber movido del fin de semana a la Semana Santa.
No, porque entonces tenías que cambiar toda la jornada y había que ver de equipos de Champions también tocarlos. No es tan fácil, ¿eh?
Vale, vale.
Si lo hubiésemos hecho asimétrico total, que es que no coinciden las jornadas completas, sí, que también se podrá hacer, ¿eh?
Y por último, pregunta Santiago, ¿por qué no se promueve la bajada de precio de entradas como se hace en Alemania?
Vamos a ver, yo lo he explicado muchas veces, yo creo que los clubes han bajado muchísimo el precio de sus abonos, y ahí están las cuentas de resultados, lo que pasa que los clubes tienen una política, en mi opinión, correcta de favorecer a aquel que compra el abono, que son las entradas de toda la temporada. Entonces, yo creo que eso es lo que están haciendo los clubes, ¿no?
Partidazo, Cadena COPE, 12 y 6, 11 y 6 en Canarias, seguimos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero estoy curado.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener gemelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva 4K. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la ONCE, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la ONCE. ¿Y a ti qué te importa?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
papá, ¿qué significa ser un líder?
Significa diferenciarse, ser el primero cada día, ser el más imitado.
Entonces, Ocasión Plus son los líderes, ¿no? Tienen nueva web con más de 2.000 coches a un clic. Acaban de abrir 2 tiendas en Pamplona y Zaragoza. Ya son 10 a nivel nacional.
Buen ejemplo, hija. Eso es, son los líderes.
Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizada. En Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza y en ocasiónplus.com.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar, hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche, 10 minutos, 11 y 10, si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, noche de Copa, en la COPE. Ya les hemos contado que ha pasado el Getafe empatando 1-1 en Valladolid y que ha pasado el Valencia, que le ha ganado 3-0 al Sporting, que había ganado 2-1 en el Molinón. Mañana tenemos más Copa desde las 8 y media, tiempo de juego, con los tres partidos de mañana de los que hablaremos más adelante. Está en directo en este estudio del partidazo Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ya ha hablado de varios asuntos. De la marcha, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo, ¿hay una valoración económica de lo que le supone a la Liga que Cristiano no esté aquí? ¿Ha perdido algo la Liga porque Cristiano no esté aquí?
Yo lo que puedo decir que los resultados de los que hemos tendido, de los tenders que estamos haciendo que durante esta temporada, porque a nivel internacional no son todos a la vez, no son, son a los 3, 4, 5 años, en todos hemos tenido unos buenos, muy buenos resultados, ¿no? Ahora mismo hemos adjudicado el tema de Middle East con una subida del 60%, ¿no? Hemos pasado de 75 millones a 130 millones, ¿no? Estamos a punto de cerrar Estados Unidos con un 40%. ¿Se hubiese podido obtener mucho más? No lo sé, pero no lo hemos notado. A nadie nos ha dicho que esto ha bajado, tiene menos valor porque no está Cristiano Ronaldo, ¿no?
Si le dijeran, el año que viene va a venir a la Liga Española una mega estrella, ¿Neymar o Mbappé? ¿A quién elegiría el presidente de la Liga para que estuviera aquí?
Bueno, no lo sé, cualquiera de los dos. Yo que vengan cualquiera de los dos o los dos. O sea, cuanto más estrellas tengamos, mejor.
No tiene una preferencia por uno en particular.
No.
¿Cree que Florentino va a fichar alguno de los dos?
No lo sé, no tengo ni idea.
¿Le perjudica un poco que Florentino en los últimos años haya estado fichando jóvenes, no tanta estrella mediática, no tanto crack?
No, ahí están los números. Yo quiero decir que nosotros hemos trabajado mucho durante estos cuatro últimos años el concepto de la marca de la Liga, de la competición por encima de los jugadores sobre todo, y aprovechando la sinergia de los grandes clubes, que tienen una marca ellos muy por encima de los jugadores, y el que no tengan súper grandes jugadores no nos ha perjudicado, lo que nunca se sabe, cuanto más nos podría haber favorecido, porque eso es hipótesis, ¿no? Pero ahí están los números. Yo, si hubiesen sido menos, lo hubiese dicho, pero no, hemos hecho unos buenos resultados en muchos países de los que estamos ahora mismo terminando los contratos, ¿no?
¿El Atleti puede fichar a Morata por límite salarial y todo eso, o tiene que deshacerse de alguien?
Yo creo que está muy muy limitado, tendría que deshacerse de alguien. No lo sé exactamente, porque eso es el Departamento de Control Económico, pero creo que está bastante limitado para poder hacerlo. También depende de la cantidad que pacte
Hombre,
con el Chelsea,
se
¿no?
Está hablando de una cantidad elevada,
no,
más
por
de,
eso,
un sueldo de 5 millones de euros.
Nada, pues yo creo que no tiene que dar salida a algún jugador.
Palomar.
Sí, sobre lo de Cristiano de antes, no notan incidencia en algunos capítulos, pero en el Bernabéu ha bajado la asistencia. El Bernabéu es una, o el Madrid es una locomotora de todo esto. ¿Le preocupa, lo achaca algo? Ha bajado la asistencia de forma considerable, o sea, no. Hombre, es una cosa residual.
Yo siempre intento hacer los análisis globales, ¿no? Igual que con el VAR, hay que hacer un análisis global, en mi opinión. El tema de asistencia, este año es un año increíble, llevamos un 8% más de asistencia a los estadios, ¿eh? Y a pesar de que en el Bernabéu pues está acudiendo menos gente. hay que entender que yo creo que también en el Nou Camp se está compensando muchísimo la caída de asistencia que tuvo el año pasado el FC Barcelona, ¿no? Está haciendo unas medias superiores a 75.000 espectadores. Por lo tanto, me preocupa en que yo creo que el Real Madrid es una locomotora de la liga y que lo mejor sería pues que el estadio tuviese muchísima más gente de lo que está yendo. Pero bueno, también cuando hay la situación deportiva es la que es, esto pues eso penaliza las asistencias a los estadios en cualquier club que no está cumpliendo su expectativa deportiva, ¿no?
¿Usted va a los campos?
Poco.
¿Por qué?
Bueno, porque yo cuando veo a los presidentes que sufren tanto y que están tan nerviosos, pues estás ahí un poco de monigote, de marioneta y no aportas poco, ¿no? Y prefiero que estén solos, ¿no? Yo creo que el presidente de un club y los directivos sufren muchísimo durante los, bueno, antes y durante y después de los partidos, y son momentos que yo creo que ellos, la compañía la prefieren con su gente más cercana, ¿no?
¿Este enfrentamiento que ha tenido usted con Florentino no le ha hecho pensarse lo de ser del Madrid?
No. No tiene nada que ver, ¿no?
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
No, porque igual es que me está dando tanto por el saco que, pues mira, que le den al Madrid, que pierda al Madrid de Florentino.
No, eso no.
No.
O tengo mucha menos pasión que tengo hace años cuando era universitario, que la tengo hoy para ser de Madrid. Yo no tengo la misma pasión, eso es evidente, pero no, eso no te quita en que primero soy del Huesca y segundo del Madrid.
¿Usted quiere seguir muchos años más como presidente de la Liga?
Vamos a ver, lo que creo que un mandato más posiblemente sí.
¿Un mandato de cuánto? ¿De otros dos?
No, cuatro sería.
¿Le queda uno y medio?
Le quedan un poco menos de 2 años. Yo creo que, no me acuerdo, 18 meses o no, 20 meses.
¿20 meses? ¿Y querría seguir otros 4?
Sí.
¿Hasta 2024?
Sí, quiero dejar el siguiente concurso de derechos audiovisuales, pues dejarlo solucionado. Vivimos un momento complicado de los derechos audiovisuales. La erupción de las OTTs que estamos viendo ahora con la llegada de DAZN hace un escenario complicado, y yo creo que es importante tener una buena estrategia y preparar una alternativa, y me gustaría dejar solucionado ese aspecto en el próximo concurso de los derechos nacionales, sobre todo, que supone actualmente es el 55% de nuestros ingresos audiovisuales, ¿no?
¿Y después qué va a ser usted? En 2024, digo.
Pues después, no sé, me dedicaré a lo que me gusta, que es mi profesión de abogado. Seguiré trabajando.
La verdad jurídica y la verdad de todo.
La verdad jurídica, la verdad real. Intentaré demostrar que la verdad jurídica y la verdad real. Sí, trabajaré en mi profesión. A mí me gusta. Al año me pongo la toga unas 4 veces, porque me gusta seguir teniendo la práctica.
¿Va a defender usted
algunos casos? Sí, en algunos casos. O vas a interrogatorios especiales que hay.
¿Qué tipo de casos defiende usted?
Normalmente yo hago temas mercantiles y algún tema de penal económico. Y lo hago porque me gusta.
¿Es usted caro, supongo?
Ahora lo llevan todo los abogados que hay. Eso, no sé si lo que cobran o no cobran, si yo te digo la verdad. Y lo que se cobra el cliente, no lo sé.
Paco,
¿cuántos clubes peligran en segunda, además del Reus?
No, tenemos
¿El Córdoba?
Pero yo creo que están a punto, si no lo han hecho ya, de la venta de algún jugador, y eso les va a permitir solucionar ya el problema hasta final de temporada. Ninguno más.
Lo del Córdoba es Guardiola, que va al Valladolid, al parecer.
Y con eso ya puede tirar para adelante. ¿El Reus desaparece ya? ¿Se sabe algo?
No, el Reus tiene un expediente disciplinario que está en marcha, y yo pedí en el mes de diciembre 2 cuestiones, que una fue que se suspendiesen los partidos hasta que se resolviese, que el juez de disciplina social me dijo que no. Y luego pedimos acortar el expediente a la mitad, y eso dijo que sí, y esperemos que pues al final del mes de enero tome una resolución y veremos en qué línea la toma, ¿no?
¿Usted preferiría que se quedaran 21 para la segunda
vuelta? No, yo preferiría que se aplique la norma y de lo que hay, ¿no? Y yo creo que, por el respeto a la competición y a los 21 clubes restantes, desde el presidente de la Liga se considera que ha habido una infracción muy grave por parte del Reus, y eso lleva sanción desde un apercibimiento hasta una expulsión de la Liga. Ahí ya es una decisión que debe tomar el juez de disciplina social.
¿Piqué debió comprar el Reus antes que la Andorra?
No lo sé, eso pregúntaselo a Gerard, ¿no? Yo no sé. Piqué es como se dice vulgarmente, es un culo inquieto en esto de la industria del deporte, y entre el tenis ahora el fútbol, pues bueno, está bien que tengan la otra visión de la industria, una visión del riesgo de tener un club o de una competición como tiene la Copa Davis, y es bueno que estos jugadores lo vivan también.
¿Qué tal le cae a usted, Piqué?
Bien, muy bien.
¿Ha hablado alguna vez con él?
Sí.
¿Sí? ¿Tiene el teléfono de Piqué?
Sí.
¿Se whatsappea con Piqué?
Algún mensaje he tenido con Piqué, sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Que le manda memes y cosas así?
No. Oye, ¿por qué me sacaste el dedo el otro día en Villarreal?
¿Sí? ¿Sí? Me gusta la última de Shakira, está bien. Tal. Sí, ¿no? No sabía tampoco que tenía buena relación con Piqué.
No, y con otros jugadores. Vamos a ver, ya el mundo lleva 5 años de presidente de la Liga y coincide con ellos en muchos temas. Es normal, ¿no? Que...
Con Bale hablará mucho, ¿no?
No.
Le quería preguntar del Barça. Ha dicho muy tajantemente que el Atlético de Madrid, antes de entrar, dejen salir. O sea, que tiene el límite salarial muy justito. ¿En el Barça pasa lo mismo o pueden fichar un 9 sin problemas?
Yo no recuerdo los números exactamente, pero bueno, depende de la cuantía, de lo que cuesten todos. Todos los clubes van a depender de la cuantía, ¿no? De lo que tengan de margen para masa salarial, pero el Barça todavía...
¿Tenía margen?
No nos olvidemos que el Barça, la operación de Neymar, que se divide en varios años, le permite tener un límite salarial elevado. Porque eso no se cuenta el primer año de los 200, sino eso se divide en 4 años y eso es como si cada
sí,
año...
Sí, pero se ha dicho permanentemente que el Barça estaba superando el 80% del límite salarial, que estaba muy justo, muy justo, muy justo.
Eso, pero no es así.
Palomar.
Decía, luego volvería a la abogacía, no se irá a otra liga, a Italia.
Ya tuvo la posibilidad.
Bueno, en la gala de marca, Urbano Cairo, el presidente del... el máximo accionista de Unidad Editorial también.
Mi presidente.
Pues estando con Alfredo Relaño delante, le dijo, en esa semana elegían al nuevo CEO, que ha sido Andrea Servo, y dice, oye, y se le dijo, me lo voy a llevar, y me volvió a decir, oye, ¿quieres venirte o no te quieres venir? Volvemos a intentarlo, delante de Relaño, ¿no? Dije, no, ya está bien tú, por una vez ya, no lo sé, yo tengo el momento que deje...
Usted tiene ofertas como los jugadores.
Bueno, en el momento
¿Tiene representante?
Lo que hay una cuestión que hay que aclarar, yo... cuando dejé la liga tengo una cláusula de no competencia de 18 meses. Yo no me puedo dedicar a otra liga o al mundo de los derechos audiovisuales en 18 meses, ¿no? Uh-huh. O sea, por lo tanto tendré 18 meses para trabajar en el despacho.
Nos ha dado la noche ya con esa noticia. Joder, qué mundo más injusto con Javier Tebas.
A partir de 2024
pobre Javier Tebas.
El vacío va a ser... ¿Y quién le gustaría que fuera su sustituto?
Rubiales.
Ni idea.
¿Usted cree que Rubiales va a seguir más allá de 2020? ¿O que lo tiene chungo?
No lo sé ahora mismo, que lo va a intentar seguro, que va a seguir, queda mucho tiempo, no lo sé. De verdad, ni lo he planteado, ni me lo he planteado. No pienso en Rubiales 24 horas al día, ni muchísimo menos.
De 0 a 23. De 0 a 10, ¿qué nota le pone a Rubiales como presidente de la federación?
Hasta ahora un 2.
¿Y a Villar, para tener la comparación?
Un 3.
Bueno.
Es peor que Villar.
Bueno, yo creo que hay ciertas cosas, no, de verdad. Hablo del tema de gestión, ¿no? Villar no nunca entró en un planteamiento de competencias de esta forma tan arrasadora e ilegal. Ni se le ocurrió ni siquiera insinuarlo, ¿no? Y eso, en aras a la estabilidad, funciona mucho más con la época de Villar. Yo he firmado convenios de coordinación con... Aunque luego no querían firmar ellos, pero estaba Padrón, ha estado Villar. Al final nos hemos entendido la liga, y siendo yo presidente, ha sido... Por ahora, en ese periodo de tiempo, ha sido mucho más fácil entenderse con antes. Luego, mi crítica pues era otros temas como el tema arbitral. No había mucha transparencia. Ahora yo creo que hay muchísima más. En ese tema es muy positivo. Pero yo creo que nos ha colaborado mucho. El que más colabora es Carlos Velasco Carballo, ¿no? Que es el que marca la pauta en marcar cuál tiene que ser la línea del colectivo arbitral, ¿no? Pero bueno, yo espero que eso lo pueda corregir. O sea, yo lo digo en estos momentos.
Un 2, ¿no? Y Villar un 3. Es que estoy flipando.
Pero escucho una cosa. Después de la comida esta, ¿no están ustedes más cerca?
No.
¿Están más lejos?
Sí, yo creo que sí, porque se han producido declaraciones o otro tipo de actuaciones que todavía nos han distanciado mucho más.
Perdón, ¿la comida con García cuándo fue?
Paco puso una fecha, es verdad, fue después de lo del verano de Alcañiz. Yo recuerdo, debe ser en final de octubre.
Finales de octubre.
Sí.
¿Dónde fue?
En un restaurante, en una marisquería que está en Narva, en... ¿Cómo se llama esta? Sí, hombre, sí, que muy conocida en Madrid.
¿McDonald's?
No. No... Ya te lo diré después.
Vale.
No,
¿Quién pagó?
Yo.
¿Sí?
Yo, José María García, no me acuerdo.
O sea, está llamando tacaño a Rubiales.
No, porque...
No he hecho ni la mano al bolsillo.
Porque se fue antes, nos quedamos más rato José María García y yo.
Uh-huh. me sorprende, o sea, que se produzca esa comida y que diga, no, no, estamos más lejos todavía, más lejos todavía.
Porque han ocurrido hechos posteriores que nos han distanciado más en criterios de lo que él considera que tiene que ser la Federación con la Liga y yo de la Liga con la Federación.
¿Y no cree usted que deben dar ejemplo y poner un poco de cordura en su relación? Que ustedes son, va algo más allá del enfrentamiento que pueden tener, que la Federación y la Liga tienen que estar en la misma dirección.
Bueno, si yo es lo que quiero, lo que pasa es que, si insisto, si te vienen a quitar lo que es de tu casa, si te van a llevar los muebles de tu casa, dices, oye, cierro la puerta, no entres, ¿no? Es lo que yo creo que nos está pasando, pero evidentemente nosotros, y mira, ya la primera reunión que yo tuve con Rubiales en la Federación, yo ya se lo dije, ya me anticipó por dónde venía el camino. Y dije, yo creo que legalmente no tiene razón. Y dije, nosotros estamos dispuestos a hablar, a tender la mano. Si hay que poner más dinero en la Federación, se está dispuesta a poner más dinero. Pero también se dijo, oye, vamos a ver si arreglamos el fútbol no profesional de una vez por todas, porque nosotros en 3 años hemos pasado de 25 a 62 millones de euros en la Federación. El fútbol profesional ponía en el 2015, 25 millones. Hoy pone 62 millones. ¿Ha mejorado la segunda división B? ¿Ha mejorado mejor la tercera división? No ha mejorado nada.
¿A usted cuando ve que Rubiales sale en las fotos cerca de Zeferin y de Infantino, ¿le acojona un poco?
No.
¿Nada?
No.
Pero Infantino es un poco impone, es el presidente de la FIFA.
Bueno, pero tiene sus competencias, no tiene todas. Aquí parece que Infantino puede decidir todo de todo el mundo del fútbol. No es así. Mira con el Mundial de Clubes los problemas que está teniendo para sacarlo adelante. No puede. Y hay muchos temas de muchas injerencias que no pueden hacer en las ligas nacionales. Eso, nosotros tenemos una asociación de ligas donde está la Premier League, la Bundesliga y la Liga Francesa, los italianos menos porque están algo descabezados, y tenemos muchas reuniones y estamos defendiendo la industria de las ligas nacionales, que es muy importante, ¿no?
El mal rollo con Rubiales viene de atrás, ¿no? A mí me contaron que siendo presidente de AFE, no de la Federación, o sea, estamos hablando a lo mejor de hace 2 años o más, la fecha no la sé, pero sé incluso la frase, que tuvieron una bronca muy gorda en la sede de la Liga. Rubiales y usted.
No, vamos a ver, de Rubiales vamos a explicar. El problema del mayor mal rollo que pudo haber con el sindicato de AFE, os recordé, fue aquella huelga que hicieron contra el Real Decreto, ya aprobado por el gobierno, que quedaban 2 jornadas de liga y la AFE convocó la huelga. Y fue la Audiencia Nacional la que nos salvó de una catástrofe, porque esas 2 jornadas no se podían volver a jugar y no sabíamos ni quién era el campeón de liga ni quiénes descendían. Y Rubiales la mantuvo hasta el último momento. Quiero decir que ese fue el momento de mayor distanciamiento. Después...
Y ahí tuvieron la bronca la sede de la Liga, ¿no?
No, eso sería del Consejo Superior de Deportes.
No, era la Liga, porque pues no. Él le dijo, y me da igual que estén las cámaras, que tengan las cámaras grabando.
Ah, pues no lo sé, pues no me acuerdo. Pues yo no le daría. Yo le doy importancia al hecho de aquel que recuerdo perfectamente, como fue la Audiencia Nacional, que me dieron la sentencia justo antes de ir a una reunión que había en el Consejo Superior de Deportes el viernes a las 2 de la tarde, porque no había fútbol el fin de semana porque había huelga. Y me acuerdo cuando llegué al Consejo Superior de Deportes, que estaban pues los de AFE, estaba gente de la Liga, y me acuerdo de ese momento, ¿no? Y ese momento pues de máxima tensión que yo te digo, pero después hemos cerrado con Rubiales, hemos prorrogado el convenio colectivo actual de la AFE. O sea, yo me he sentado a hablar con Rubiales de muchísimas cuestiones y hemos acabado resolviendo, insisto, de una huelga, y luego las hemos resuelto, siempre que estemos dentro de nuestras competencias y no estemos pisándonos y quitándonos lo que corresponde a uno, como que creemos, que yo creo, bueno, yo creo, no, estoy seguro que todo lo que nos están pidiendo es que es de la Liga, eso no se puede negociar.
Sobre lo de los horarios, para que quede claro, ya he dicho antes que mantenemos los 4 días distintos por jornada, el fin de semana, viernes, sábado, domingo, lunes, creo que es la única Liga de Europa que hace eso, 4 días, ¿puede ser?
En algunas jornadas sí.
Pero, por ejemplo, este fin de no hay sábado a la 1 y si hay viernes por la noche, ¿no sería más normal sábado a la 1? Ya que hemos tragado con el sábado a la 1, quiero decir.
Sí, pero eso tendrá que ver con la Copa, ¿no?
No, pero si se puede jugar el viernes, se puede jugar el sábado.
No, depende.
Pero claro, tú no podrás poner partido el viernes porque habrá Copa, ¿no?
No, dice que hay el viernes y no el sábado,
y no hay sábado a la 1.
Habrá que depender porque a veces hay algunas peticiones y problemas para el tema de la 1, porque los clubes, por algún motivo, que tendría que verlo, pues no pueden jugar el sábado.
¿El año que viene son exactamente iguales de horas?
Sí, aunque se ha abierto una banda horaria que ya veremos si la utilizamos.
¿Otra?
El domingo a las 2, sí.
¿Domingo 2 de la tarde?
Sí, cuando estés comiendo.
O sea, de 12 a 2 habrá una y a las 2 otro.
Puede haber.
Si quita el del lunes, vale. Es que yo creo que es un castigo. Aunque la inteligencia artificial le diga a usted que...
¡No!
Es que si los parámetros metieran no, lo que dice la gente, que la inteligencia artificial tiene que ver con la elección de la gente.
No, pero
claro, usted solo mete los parámetros de la elección de la gente que va al campo o lo ve por la tele. Pero que metan en los parámetros también lo que opinan en Twitter y en las redes sociales.
Bueno, pero al final nosotros tenemos que gestionar un sector que tenemos que hacer que 2 factores son claves. asistencia a los estadios y los que traen en televisión.
Pues, métala a las 2 de la tarde, pero quiten el del lunes,
pero yo estoy de acuerdo que el lunes la asistencia a los estadios está penalizada. Eso no hay la menor duda.
¿Y la audiencia televisiva?
No tanto.
¿Cuál es la última oferta que han recibido por el partido en abierto?
Pero es que da lo mismo que sea el lunes que el domingo.
Pero usted admite...
Una bacala. Pues ya está.
Usted admite...
No, lo que hay que quitar es el partido en abierto, que es diferente.
Usted admite que el lunes, por ejemplo, los niños no pueden ir al estadio. Esa decisión está quitando, digamos, sembrar la ilusión de la afición más joven.
Procuramos ponerla cuando hay festivo martes, podemos partidos de la zona donde es festivo. O sea, procuramos hacerlo. Pero bueno, es que estamos hablando de 38 partidos de 380 partidos.
Bueno, son 38, pero claro, es que hay equipos que les tocan muchos lunes.
Sí, pero bueno, nosotros tenemos que hacer una gestión global. Hoy, a fecha de hoy, llevamos un 8% más asistencia a los estadios. No está mal, o sea...
No, pero eso es la trampa de todos los años.
No, ¿cómo que está mal?
La trampa de todos los años.
Yo me he estado...
Depende de los equipos que estén en primera y de la capacidad de los estadios para influir en la media.
No, este cálculo que te hago es la suma de primera y tanto la Liga Santander como la Liga 1-2-3, los dos.
Lo mismo. También hay equipos que bajan y que suben.
Porque si te dijeses ahora, te diría, en la Liga Santander hay casi un 3% más y en la Liga 1-2-3 hay casi un 35% más de asistencia.
Ha subido, por ejemplo, porque al Metropolitano va más gente porque es un campo más grande.
Pero bueno, y porque la gente... Sí, pero la gente está interesada en ir, va más gente a fútbol, en el Benito Villamarín también es más grande, pero la gente está ahí, están llenando los estadios.
Y la segunda, que ya bastante tiene con estar en segunda de algunos equipos, ¿por qué hay que castigarla los viernes? Cádiz Granada el otro día. Es que hay un montón de partidos buenísimos.
¿Por qué?
Por el abierto, y que si antes era abierto, se daba a los
sábados. Este fin de semana del viernes es por el abierto, porque el Getafe a la vez es el partido en abierto, y el abierto da más audiencia un viernes a las 9 o un lunes a las 9 que un sábado a las 4.
Sí, porque pisas con otros partidos. Claro, pero bueno,
el día que más audiencia da el abierto es el lunes a las 9.
No lo podemos por capricho, ¿eh? Yo no porque
la segunda, que no es significativo, supongo, la audiencia televisiva de la segunda.
Oh, sí, sí.
Sí. Sí. Es muy significativa.
Y acabamos de adjudicar el concurso. Porque esta vez va a hacer la producción telefónica por casi 50 y tantos millones de euros.
La segunda la va a dar Telefónica los próximos 3 años.
Sí, sí.
Íntegra. No va a haber fútbol de segunda en abierto.
Pues déjelo usted a Telefónica.
Sí, ahora queda un... Por adjudicar dos partidos en abierto.
Dos en abierto, o sea, dan 9 y 2... Sí.
Darán todos ellos en el canal que van a hacer de segunda división, de la Liga 1-2-3, y habrá de esos dos, irán 2 en abierto.
¿Y Roures, qué va a ser de Roures a partir del año que viene?
Pues mira, Roures se ha quedado la Liga Francesa, se ha quedado ahora mismo, he leído esta mañana, se ha adjudicado la Copa China también para vender la Copa China, porque ahora tienen socios chinos. Creo que en Italia le están llamando también otra vez para volverse a adjudicar los derechos, para que concursen los derechos de la Serie A italiana. En España tiene el producto de los bares, que es un producto que viene aparte y comercializa internacionalmente muchos deportes, entre ellos la Liga también.
A ver si va a acabar usted como cardenal, trabajando luego con él.
Tengo incompatibilidad durante 18 meses. No,
no hombre, pero no, cardenal, es para ir a otra liga, no para...
No, para en todo el mundo.
Bueno, pero ¿en MediaPro podría trabajar?
No.
¿En la COPE?
En la COPE, sí.
¿Por qué?
En la COPE sí que podría.
Aquí hablamos de la liga también.
Nos dedicáis a la gestión y comercialización de derechos audiovisuales.
¿Las radios, vamos a tener algún problema en este periodo?
No, sí, dependemos de lo que diga el Tribunal Constitucional. Ya sabéis que lo tenemos todo ahí en el Constitucional.
¿Los periodistas después de los partidos van a poder preguntar lo que quieran o solo lo que deje la liga?
¿De quién? De los que están con el micrófono de la liga.
Sí.
Preguntarán la línea del editorial que marca la liga.
Lo que mandemos, le ha faltado decir lo que estaba pensando.
Perdón, yo que trabajo en Movistar.
Malo soy.
No, perdón, yo trabajo en Movistar. Si el año que viene me mandan a hacer un partido a pie de campo, tengo que hacer las preguntas que me digan.
No, yo no digo las preguntas. Tú sabrás lo que no debes preguntar.
Yo creo que hay que preguntar lo que sea noticia.
Pues bueno, como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
O sea, se fulmina al periodista.
Es que es brutal que lo diga así, con esa tranquilidad.
Oye, si el canal está controlado por la liga, lo que no vas a tener con un micrófono de la liga, no le vas a decir una cosa que no creemos que sea lo apropiado a preguntar.
No, pues aquí la vergüenza es que el canal se deje que la liga se apropie de él. Esa es la vergüenza.
No,
si yo pago a la liga 1.000 millones...
Me va a decir a mí la liga lo que tengo que preguntar.
Este debate ya lo tuvimos. Bueno, pues me voy a dedicar a hablar hoy en la COPE mal de Barrio Canal y voy a decir que es un tal, un cual...
Escucha.
Y del obispo de aquí también. ¿Me dejáis o no?
Corta. Hágalo. Si quiere, hágalo.
No, hombre, no.
Hágalo si quiere.
Oye, le digo lo que dice Avellán de Barrio Canal y dice de todos los
obispos. Lo que usted quiera. Cuando viene aquí un invitado, jamás le digo de lo que puedo hablar y de lo que no puedo hablar.
Si tú cuando has hablado mal de un presidente de un club de fútbol te han llamado y has tenido un lío, pues ¿cómo te voy a hablar yo de Barrio Canal?
Pero que no me mezcle una cosa con la otra.
O no es verdad, no es verdad.
¿El qué?
¿Tú hablas lo que quieres aquí o no has tenido el presidente importante de un club de este país que ha llamado a esta casa a que te llame la atención por decir una cosa? ¿Sí o no?
A mí no me ha llamado nada. Y que yo sepa, bueno, habrán llamado. A mí.
Que te crece la nariz, Juanma.
No, perdone.
Que te crece la nariz, que lo sabe toda España.
¿Qué presidente ha llamado aquí? Dígame.
¿Tú lo sabes?
No,
tú...
no, dígalo. No tire la piedra y esconda la mano. Dígalo.
Uno que está cerca de estos estudios.
Pues me estoy enterando ahora, porque a mí el presidente de esta cadena no me ha dicho, Juanma, no digas esto porque se ha enfadado tal presidente. Y eso es lo importante. Puede que el presidente haya llamado. Es que a lo mejor han llamado más, ¿eh? Pero a mí no me ha venido nadie de la cadena COPE a decir, no digas esto, jamás.
No sigo porque si no desvelaremos una situación que debería entrar en un charco y sabes perfectamente a qué me refiero.
Bueno, ha dado la vuelta a la tortilla. El caso es que si el año que viene toca hacer un partido y le pregunto a Sergio Ramos, ¿qué te parecen las declaraciones que ha hecho Mourinho, lo que sea? Que no tenga
esa depende de la circunstancia, ¿no? Pero si tú le preguntas, oye, ¿qué te parece lo que hizo Don Miguel el otro día tu mujer, ¿no crees que...?
Oye, vale. ¿Cómo voy a hacerle eso?
O la pregunta que hice un día Griezmann. Oye, ¿cómo va tu renovación del contrato? Eso no tiene que ver nada.
¿Eso no es noticia?
No, del partido no.
Pero es noticia del fútbol.
No, pero del partido no.
Pero es noticia del fútbol.
Esas cámaras, eso está hecho para informar sobre el partido.
El aficionado del Atlético de Madrid que está viendo el partido quiere saber eso.
No, pero...
¿Cómo que no?
El que tiene que contestar eso será Griezmann en su momento, en una rueda de prensa, que se le haga decidir. Ahí Griezmann tiene que contestar, en este caso, sobre el partido.
Perdone, o sea, la televisión paga 1.000 millones de euros y hay que esperar a que la noticia la dé en una rueda de prensa.
Perdona, es que eso lo ponemos cuando sale el concurso y establecemos una línea editorial y se sabe lo que se tiene que preguntar. Es decir, se tiene que preguntar sobre el partido. Porque el jugador se para responder sobre el partido. Cuando hace una rueda de prensa pública, el jugador sabe que está sometido a cualquier tipo de pregunta.
O sea, si yo le digo a Griezmann, has hecho un partidazo, te mereces la renovación, ¿cómo está eso?
No está mal.
Vale, pues entonces
no
ya
es lo mismo que preguntarle cómo está tu renovación.
Bueno, pues entonces ya hay que estudiar las trampas, como se hacía en las dictaduras, claro, para tratar de evitar a la censura.
Pero lo que está claro es que los jugadores se paran. Y se paran a hacer porque se les pregunta del partido.
Claro.
Y si los jugadores quieren contar algo de su vida de contractual, o sea, harán su rueda de prensa y lo contarán. No están para que de sorpresa uno empiece a preguntar ahí.
Tratar de controlar la información.
No controlamos la información.
Tratar de controlar eso solo determina el miedo.
No,
miedo. Miedo a que. Sí.
Pero es que al final os quejáis porque. No, es que los jugadores no nos dan entrevistas. ¿Cómo os van a dar entrevistas? Si hacemos entrevistas para que sean de tema deportivo y les preguntáis sobre otras cosas, pues el jugador al final se cansa, normal.
Claro. Sí, sí. 12:36. Ahora terminamos la conversación con Tebas.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
El mundo está lleno de músicos. Los hay que tocan en la calle, en un sótano, en un concurso de talentos o en un estadio. Pero solo uno te cantaba esa canción antes de dormir. Hay muchos subs. Pero solo un T-Roc. Volkswagen T-Roc. Solo uno único. Conduce el tuyo por 298 euros al mes con MyRenting. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
¡Final! Pero la emoción continúa. Hugo toma carrerilla, sale de casa en pijama, sortea a la vecina, recorre la acera, saca el móvil, entra en un local y cobra su premio al instante.
5 euros de regalo para apostar. Hasta 110 euros en freebets y cobra al momento en nuestros locales.
Vivelasuerte.es. Te gusta ganar y lo sabes. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Consulta condiciones y red de locales en vivelasuerte.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Método Ocasión Plus para vender tu coche.
¡1!
Lo traes a la tienda más cercana.
¡2!
Recibes una tasación que no esperas. Recuerda, nadie paga más.
¡Y 3!
¡Te lo pagamos en el acto!
Si quieres un plus por tu coche,
acude al líder y vende tu coche en 30 minutos. ¡Sin sorpresa! Ocasión Plus en Madrid, Valencia, Castellón, Pamplona y Zaragoza. Y también en ocasiónplus.com.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale a 1. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Veréis, en este mundo eres lo que eres. Y se puede ser dos cosas. O eres alguien, o no eres nadie.
Russell Crowe. Denzel Washington. American Gangster. El sábado por la noche... Cine sin cortes en 13.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. de crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:39, vamos a despedir a Javier Tebas en esta entrevista, ¿eh? A despedir de esta entrevista a Javier Tebas, al presidente de la Liga. Fouto Alcalá, ¿alguna pregunta para... para Javier Tebas, alguna duda después de lo que habéis escuchado?
No, pero si ya habéis...
Solo temas deportivos, temas deportivos.
No, pero si están...
No vayáis a preguntar por lo que hizo Pilar Rubio en Hormiguero.
Nada, si está absolutamente todo... Yo tenía la duda solamente, pero ya te lo he dicho también, de si estaba cansado de tanta polémica y tanto rollo con Florentino, con Rubiales, y yo tenía la duda de si a lo mejor estaríamos en los últimos meses, pero si de verdad su idea es aspirar a otro mandato, pues que su idea, ¿no?
Sí, has dicho.
Hasta 2024.
Su contrato
pero serán los clubes los que decían, yo tampoco...
Su contrato es blindado, ¿no?
Sí.
O sea, si mañana se va, tienen que pagarle.
Sí. Hombre, la no competencia, aunque sea una salida voluntaria, me la tendrían que indemnizar, sí. Uh-huh. Pero no está... No.
El sueldo a él se lo han puesto los clubes. Vamos, no como a ti. A ti no te lo han puesto los clubes.
Bueno, a mí me lo... Bueno, no, dejarme a mí. Tranquilo ya, aquí las cosas. Paco, ¿alguna duda te queda?
Tantas.
Sí, pero... una, elige una. No. Palomar.
Sí, ¿quién le gustaría que fuera el presidente de la Federación Española de Fútbol?
¿Qué le gustaría que...
¿Quién le gustaría a usted? Si usted pudiera mañana, en sus competencias estuviera... Pongo a...
¿Usted sería capaz de ser presidente de los dos, de las dos cosas a la vez?
No.
¿No?
Yo tengo, creo que... No podría ser nunca presidente de la Federación, no me veo en ese puesto. ¿Y quién podría ser? Pues no tengo ni idea, de verdad. No.
¿Con quién se encuentra cómodo? Es que...
Con el que perdió.
Hombre, pues a lo mejor un presidente de la territorial. Yo creo que es el cargo más idóneo para que presida la Federación Española de Fútbol.
¿La sede de la Liga debería estar en Las Rozas con la de la Federación?
Antiguamente pensé que sí. Ahora ya han pasado mucho tiempo, ya nos hemos adaptado en otro lugar, en otra forma. Y ya no. En muchos lugares del mundo coinciden las dos sedes, ¿no?
Estaría bien eso.
Sí. ¿Sabe usted que los viernes Carlos Herrera habla siempre con el otro Carlos Herrera? Hace el espejito. El espejito, a las 11:30 de la mañana, Herrera habla con...
A esas horas estoy trabajando, no iba Carlos Herrera a las 12:30.
Pues hoy va a hablar usted con el otro Tebas. Espejito. Mira, póngase los auriculares en directo.
Ponte. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal soy yo? Espera un momento, estoy hablando por teléfono. Dime, Luis. Nada, ya acabo. Te he puesto un 2. Un 2 de mierda te he puesto. Bueno, ahora nos vemos. ¿Qué te hago de cena? No, ya está. Bueno, Javier, buenas noches. ¿Cómo aguantas a estos zapaquitos? ¿Qué haces despierto a estas horas?
Ha sido lo complicado, sí.
¿Eh? ¿Cómo les has jodido con lo de Barrio Canal, Ay, casi les hundes el chiringuito, ¿eh? Oye, que nada, simplemente que es que como dice Juanma, que no vienes cada 3 años, pues tengo que hacer yo lo tuyo, tú me tienes que entender.
Siempre hazlo.
Ah, pues si tengo permiso, pues muchas gracias, ¿eh? Oye, la sede de la Liga, pues la podemos en Miami, ya que no va nadie, pues ahí.
Oye,
centralizamos.
Javier del Espejito, creo que te estás aficionando a pedir canciones en emisoras y
sí,
querías pedir una canción hoy.
Llevo ya la ronda informativa por sí. Voy a ver, ¿puedo dedicar un disco?
Sí.
Voy a dedicar una canción a Luis Rubiales.
Sí.
Quiero pedir perdón porque después de lo que he dicho de Barrio Canal, es que claro, la letra es un poco gorda, dice muchas guarradas.
Sí.
Pero en fin, venga, va por ti, Luis. Te dedico esta canción.
Mi vida eres tú.
Querido Luis. Se acerca el 14 de febrero, nuestro día. Y volveremos a quedar a comer.
Gracias a José María García. Don Javier, con esta bonita canción. Así que pagué yo la comida, la pagaste tú. La pagué yo, ¿no? Dime la verdad.
Es el mismo, ¿eh?
¿O acaso vino un tercer invitado al final a los postes a pagar, que fue Roberto Gómez?
A pagar, a pagar.
Sí, a pagar, sí.
Bueno, Javier. En serio, ¿eh? Pues un abrazo muy fuerte y con esta canción de amor te despido.
Un abrazo, Javier.
No, hasta mañana.
Hasta mañana, hasta mañana. Mañana tenemos un grupo risa. Saludos, José María, un abrazo.
Adiós.
Pues nada, ¿hasta dentro de cuánto, más o menos?
Pues bueno, ¿para la próxima temporada o qué? ¿O
a... Sí, próxima temporada. Después de la morena, sí. Después de la morena siempre.
No, hombre.
Sí, no, no, no te vayas a equivocar y
pues no tenemos ningún deber.
Ha dicho que no tiene ningún problema sentarse con Rubiales. Vamos a hacer una cita Rubiales. Te bajo como Dios manda.
Sí, sí, yo lo hacemos cuando queráis.
¿En serio?
Sí, sí, sin problema. Ahora es un buen momento con todo el tema de convenio de coordinación, con todo lo que hay.
¿Es un buen momento?
Para,
vale,
para
si yo mañana...
debatir sobre los temas.
Si mañana...
Hombre, que no se convierta en una pesada jurídica, porque hay
no,
muchos...
No, no, para eso estamos nosotros.
No, no, no se preocupe. Si mañana Luis Rubiales se compromete aquí en el partidazo a venir, ¿lo organizamos?
Sí, sí, pero déjame descansar un poco, un mes por lo menos.
Vale. ¿Dentro de un mes?
Sí, sí.
Vale.
Bueno, entonces... un mes cuando queráis.
El día 16 de febrero. No, el 14, que es el día de los enamorados. El 14. Podemos buenísimo. Celebrar San Valentín, especial San Valentín en la cadena
entonces,
COPE.
Entonces viene el otro Javier, ¿eh?
No, ¿lo hacemos el 14 de febrero?
Cuando queráis.
14 de febrero.
Tengo que mirar la agenda a ver si no tengo viaje esos días, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pero el 14 aquí, primero, ¿eh?
Sí,
sí, no
hay... ¿Cómo mola llevar mucho tiempo casado? Dice, a ver si no tengo viajes esos días. No le preocupa, a ver si mi mujer va a decir, hombre, el día de los enamorados cena conmigo, cabrón. Eso ni le preocupa.
Ni lo cuenta. Muchas gracias por la visita. Ha sido un placer.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Presidente de la Liga, Javier Tebas en directo. 12:45 para este tramo de partidazo que aún nos queda. Sí, sí, se puede ir, ¿eh?
Ah, vale.
Sí, sí, no, es que se queda aquí sentado, que no, no quiero yo... A ver si luego me va a descontar tiempo del debate de febrero. Gracias, hasta luego, Javier. Aprovecho para saludar a Tomás Guas. Hola, Tomás. Están ahora. Ahora se suman Tomás Guas, Miguel Rico y Maldini, que tiene que hacer el mundo Maldini. Fouto. Cuéntame más cosas de cómo ha sido la mañana en Las Rozas.
Bueno, pues ha sido muy entretenida, insisto, más de una hora de rueda de prensa. Bueno, después de pedirle a Velasco Carballo que saliera a explicar aclaraciones del VAR, que saliera a sacar audio, pues ha sacado todos los audios. Es verdad que no ha dicho, esto fue un error o esto lo otro, pero bueno, los que hemos estado allí... sabemos a lo que se refería, evidentemente. Todos sabemos que entre esos 7 errores no detectados, pues está el penalti a Mata, está la jugada de Vinicius. Se va a seguir trabajando para evitar ese tipo de errores, pero evidentemente lo que no se entiende es toda esta campaña que ha venido a última hora, porque evidentemente ha habido un error en contra de un equipo grande, ¿no? Yo creo que la gente ha acabado más o menos satisfecha. Y bueno, 59 errores que se han evitado, 7 que no han podido ser. E insisto, se va a seguir trabajando para que haya error cero de aquí a final de la liga.
Una cosa es la verdad jurídica. Es lo de los 7 errores y lo otro está la verdad real. Decir 7 errores de 2.200 jugadas es como cuando llegas a las 4 de la mañana y dices, si solo me tomo una cerveza.
Bueno, te aclaro.
Solo me tomo una
espera,
cerveza.
Hemos escuchado el sonido de lo de Vinicius.
Errores claros y manifiestos.
El otro gran error claro y manifiesto fue el penalti no pitado a Jaime Mata, el Getafe, en San Mamés, el agarrón de Íñigo Martínez. Agarrón exclusivamente de Íñigo Martínez en el último minuto. Así lo vio el VAR.
Aguanta Nacho, aguanta Nacho.
Aguanta,
tranquilo,
aguanto.
Tranquilo.
Los dos bultos.
Ok, Nacho. Ok. Está todo bien. Puedes pitar, Nacho.
Tiempo cumplido. Dime, José, que no entiendo.
Puedes pitar.
Tenía que haber pitado penalti y se hubiera liado.
Sí, sí. Puedes pitar, pero no decía puedes pitar el final. Cuando era un penalti como una catedral. No sé por qué, en esa repetición, él ve que se van agarrando los dos.
Claro, a mí el audio no me sorprende, porque... ¿Qué vas a esperar que diga? Es penalti, pero ya, como es tan tarde, no lo pites, anda. Claro, ¿qué voy a decir? O lo de Vinicius. Es penalti, pero bah, tira para adelante que no se van a enterar. El audio tiene que ser ese. Es error del que está mirando la tele. Que ese es el que tiene más delito. El que ve la tele. Porque el de abajo se puede equivocar. Como se ha equivocado la vida.
Yo de lo que me he dado cuenta hoy es que en realidad el VAR analiza más jugadas de las que nosotros pensamos que analizan.
¿Cómo?
Es decir, comentan el partido completo. Están comentando el partido completo. Hola, Maldini, pero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Comentan todo.
Sí,
yo todo. Están viendo el partido completo íntegro y cualquier... Para que no permanentemente hablan con el árbitro, claro. Pero comentan todo. Pero
es que así iba a ser esto, ¿no? O sea, a mí eso no me sorprende que vean 2000 y pico jugadas. Es que es el espíritu del VAR.
Es una especie de colchón para el árbitro. O sea, el árbitro sabe que aunque puede fallar, pero es un colchón. Sabe que aunque se equivoque va a estar el VAR para salvarle.
Sí, sí.
Bueno.
En los momentos gordos. Se puede equivocar en alguna jugada, por supuesto. Porque no es infalible, no es, lo ha dicho Velasco.
De todas formas, le pongo muy en valor que hayan puesto estos dos audios. porque son los dos audios más reclamados.
Sí, hombre, pero que tampoco debíamos de pensar que había nada oscuro en los audios.
Paco, una cosa, estos audios se van a prohibir, ¿eh?
Ya, sí, sé que lo va a prohibir
estos audios, la International Board, en su nueva revisión del protocolo, va a prohibir que en las ligas donde se implante el VAR, esto sea...
Una estúpida sombra de oscurantismo, porque mira aquí cómo ha quedado bien. Perfecto. Vamos, bien.
Pues eso te da muestras, Paco, de que no hay nada que ocultar.
Claro.
De que se muestran fallos. De que se dan 3 ruedas de prensa en 6 meses que lleva en el cargo Velasco Carballo, cuando en 30 años no había habido ninguna. En que hay una rueda de prensa que no hay límite de preguntas.
Que sí.
No
que
como pasa en otros clubes, que los medios de comunicación pueden preguntar solo uno y cuando hay 8 ya te paran. Aquí puedes preguntar todo lo que tú quieras.
Vale.
O sea, no hay nada que ocultar ni los fallos. Lo que pasa es que tenéis que entender que el presidente de los árbitros no va a salir a decir que Pepito Pérez se ha equivocado en esta jugada, igual que el presidente de la COPE Barrio Canal no va a salir, Juanma Castaño se ha equivocado en esto. No, el presidente
va a proteger
a Juanma Castaño.
Vale.
Y Maldini va a proteger a su equipo de Mundo Maldini, y Roberto Palomar va a proteger a su gente de Marca. Pues
si no,
es que eso es
que
normal y lícito.
Eso es normal. Miguel Rico, Barcelona, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás?
Todo ok, querido.
¿Os ha convencido lo de los árbitros?
Hombre, yo sinceramente creo que el VAR hace más bien que mal, aunque es verdad que todavía hace daño. Pero sí, yo creo que es un paso adelante.
¿Y a ti, Tomás?
Hombre, es evidente lo que estáis diciendo, pero yo creo que Solari tiene parte de razón. La discrecionalidad esta que dice, me parece que ese es absolutamente así. O sea, seguimos sin saber, yo sigo sin saber qué se revisa, qué no se revisa y por qué no se revisa o por qué se revisa. Entonces yo creo que eso es evidente. Yo le agradezco al señor Velasco Carballo que esté ahí, que se explique, que todo es estupendo, pero yo además con Fouto discrepo. No es el problema del Madrid. Yo vengo hablando del cabreo del Huesca, del Levante, del Valladolid, del Betis, del Sevilla, del Getafe, que el Getafe ya es la coña. Es que el Fouto no
Levante,
no engañemos.
Equipo que más tenga actuaciones a su favor ha tenido.
Escúchame, no
te
me
leo la clasificación.
El cabreo, la sensación de que no hay cosas claras, la tiene la mitad de la liga, por lo menos.
Pues Velasco Carballo ha dicho en la rueda de prensa que a ti, Tomás Guas, te ofrece que cuando quieras, a ti o a cualquier club, que tengas cualquier duda, puertas abiertas del comité para que preguntéis cualquier duda que tengáis.
¿Sabes lo que he echado en falta? Más autocrítica a los que hacen el VAR. A los que están arriba.
El que está arriba.
Porque el de abajo se ha equivocado toda la vida y se va a equivocar. Porque hay veces que te engañan los jugadores de maravilla. Y otras veces que no lo ves mal.
Pero es que cuando se habla de errores del VAR, son precisamente del VAR.
De un tío de
abajo.
Pero Paco, eso vamos a ver, que se equivoque.
Velasco Carballo ha criticado que se está haciendo mal la gestión de los últimos minutos de partido, la prevención para que no ocurran algunas jugadas, la evaluación por el juego brusco grave, trabajar para... Es que esto lo ha dicho esta mañana. Yo creo que hay gente aquí que no ha escuchado la rueda de prensa y ha reconocido 7 errores. Pero yo creo que te equivocas.
Si a mí lo que menos me preocupa es el error. En tanto en cuanto estos son hombres, me comprendes, por tanto imperfectos, va a haber error en el de abajo y en el de arriba. A mí el error me parece estupendo. Estos señores siguen sin ver 8 tíos que no hay penalti de Vinicius ni hay penalti a Mata.
Pero déjame acabar.
Lo que no se entiende es la discrecionalidad. ¿Por qué un día yo reviso, por qué otro día no reviso?
Eso es lo que ha dicho el presidente de los árbitros esta mañana, que no lo has escuchado, Tomás, que en la unificación de criterios es en lo que tienen que trabajar porque es lo más complicado que hay en el fútbol. ¿Sabes qué ha pasado aquí, Tomás? Que de los 7 errores capitales que hoy ha dicho Velasco Carballo que hay, uno de ellos
que son 70, pero bueno,
ha implicado un equipo gordo.
Ese es el problema que tenéis del VAR.
Déjate de coñas. Eso es un mantra que dices tú. Te digo yo que los equipos pequeños están en armas. Hace mucho tiempo.
Claro, fíjate si están en armas que lo han pedido la Copa del Rey y lo han pedido en Segunda División el año que viene. O sea, fíjate lo cabreados y cómo está.
Pero los equipos, fíjate Simeone, lo cabreado que está.
Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, cabreadísimo con el VAR, lo escuchamos. Cholo Simeone.
Intuyo que se busca mejorar, intuyo de que el VAR le hace bien al fútbol porque mejora la justicia y obviamente algún día saldrá perjudicado, otro día beneficiado, pero está claro que con mejoras iremos a situaciones mucho
bueno, qué cabreo, pero
el día de la mano de Casemiro lo dijo.
Hoy ha dicho esto y el otro día dijo lo de la mano. Al final, total, cada club dilo, quiere saber qué hay de lo suyo.
No, eso
es. Cada club quiere saber qué hay de lo suyo. El Getafe quiere saber qué pasó en el empujón. El madridismo se hace cruces hoy con lo de tira, José Luis, que no pasa nada. Porque es incomprensible que esa
es
jugada
tira
penalti, José Luis. No, no es
como
digo,
nada, José Luis, todo okay, José Luis. Es una frase que demuestra que la polémica va a existir siempre, porque sí, aunque haya VAR, la interpretación va a estar ahí.
Sí, la portada de Marca mañana, a toda página, es todo okay, José Luis.
Sí.
Es que es comparable a la
lo que pasa, no lo que pasa, juega. Lo que pasa es que al final nos quedamos solo con lo que ha fallado, pero
claro,
si
sí,
hay que analizar, hay que analizar lo que se ha acertado.
Es mentira, coño, con el Madrid, que es mentira.
Pero escucha, Tomás, escúchame.
Foto, por favor.
Pero por favor, Tomás, que ha habido 15 preguntas esta mañana y de las 15 ha sido del Madrid. Por favor, Tomás, vamos a dejar de tomar a la gente el pelo.
Foto, no, Foto, que hoy no está Lama, hoy no está Lama, tranquilo. Pero es que no puedes vivir así, domingo, lunes, martes,
miércoles. Si yo vivo muy bien.
No, pero es que estás muy enterado.
Es que Tomás Juan me quiere convencer a mí que dedica al mismo tiempo a un error del Huesca que a un error del Real Madrid.
A ver,
yo lo digo,
perdón,
Guas,
no monopolices. Espera, quiero hablar Maldini.
Sí, no, iba a decir que nos acordamos solo de cuando... Nadie dijo que esto iba a ser infalible, además está un poco... Es una probeta todavía, esto está empezando. Yo creo que con el tiempo será cada vez más fiable, pero infalible nunca.
Eso está aceptado.
Pero lo que quiero decir es que nos quedamos con alguna jugada que haya fallado, pero hay que ver las cantidades de jugadas que has resultado a favor. Digamos que en vez de un 100% de acierto ha habido un 90%, pero ese 90% es magnífico.
Imaginaros lo que podríamos estar hablando de los 59 errores si no hubiera existido el VAR. Es evidente que no se acierta 100% y que siempre habrá una interpretación de una persona que está viendo unas imágenes que puede que no vea lo mismo que nosotros.
Yo, insisto, al lado de esa estadística, pondría la de Pedro Martín, que él sale y te dice, se han comido hasta ahora 56 penaltis. Bueno, pues entonces, será las dos cosas verdad. O sea, el VAR ha arreglado 59 y se ha zampado 56.
Bueno, pues entonces habrían sido 100.
Claro, sí, que yo acepto que el VAR está para quedarse y para mejorar, pero que hay que mejorarlo mucho.
Ya, Paco, pero esos 56 se los hubieran zampado igual. O sea, no son culpa del VAR. O sea, si el VAR
no
puede, se hubieran zampado 100.
Hemos hecho 7 errores de 2012.
Paco, yo te digo que 56 penaltis no hay.
No sé lo que
Y yo digo que vosotros tenéis un problema con el protocolo del VAR, que pensáis que el VAR es para parar el fútbol cada 5 minutos.
No,
tenéis un concepto del VAR erróneo.
El problema que tenemos con el VAR es que hay tíos que no ven. O sea, el del empujón de San Mamés.
El de Mata y el de Vinicius.
El del empujón de San Mamés.
Y en Huesca el día antes.
Si no tiene unas gafas de culo de vaso, vamos, le tiene que decir, oye, mira, es verdad que hay contacto de los dos, pero tío, míralo, porque es que es una cosa descomunal.
Muy bien, pues se administró mal la jugada, era ya en el último minuto en el descuento, el árbitro estaba aguantando para pitar el final, pues hubo un error y ya está, y esta mañana se ha aclarado. Pero lo que no me podéis decir es que se comen 50 penaltis cada jornada, porque es que eso no es así.
Tiene razón Solari, porque... la discrecionalidad, tiene razón Solari.
Y Velasco Carballo, que también lo ha dicho.
Bueno, está Miguelito preparado y está también Oliveros preparado para contarnos la última hora de Madrid y Barça, que hay noticias. Antes, mensajes de los oyentes. Alberto.
Como el de Manu, que dice, pues...
Manu nos escucha siempre, gracias Manu.
Fiel oyente, pues a mí un acto de patriotismo me parecería que la liga se jugase en España y no en Miami. Qué manía con jugar en Estados Unidos, no lo entiendo. Eduardo, yo soy abonado de Levante y entre lunes y viernes mi hijo ya no ha ido a 4 partidos esta temporada. Gracias, señor Tebas. Mike dice, a la Copa hay que darle la emoción que lleva años sin tener y, por supuesto, darle opciones a los equipos menos pudientes. A partido único tienen más posibilidades de pasar, reaccionen o se devaluará el torneo más todavía.
Por cierto, lo de los grupos, para el mensaje anterior que estaba el hombre temblando, creo que ha sido una ocurrencia del momento, ¿eh? O sea que no hay...
No va a ir a más.
No va a la Copa del Rey en grupos, gracias a Dios.
Santi, salvo que Rubiales diga que está muy en contra de eso.
Bueno, claro. Los grupos en Miami, además.
Sí.
Yo soy de grupos de Copa. Y en Boston.
Santi dice que en pleno siglo XXI llegue el presidente de la Liga, hable de censura y encima le parezca normal, me parece algo inaudito. ¿En manos de quién estamos? De mi parte, darle las gracias al señor Tebas por su buen trabajo. Los que vivimos fuera lo agradecemos, dice Víctor desde Boston. Javi, pues a mí me parece bien que el presidente de la Liga tenga los bemoles de decir de qué equipo es y a qué partido va a votar. Ya estamos hartos de personas que no se mojan jamás. Y por último, sobre el VAR, dice Fran, el VAR ha acabado con el 100% de las acciones fingidas por los jugadores y eso ya es un éxito total.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
Este miércoles desde las 7:30.
Tiempo de juego, cadena COPE, no se confundan.
Jugamos la Copa del Rey.
En la Copa pasan cosas.
Atlético de Madrid, Girona Fútbol Club. Sevilla, Athletic Club de Bilbao.
Se vuelve a atrever.
Leganés, Real Madrid.
Muy buenas.
Hola, de nuevo.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Anoche vi por tercera vez El Diablo Viste de Prada y hoy veo que en El Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de Adolfo Domínguez, Roberto Verino, Gap, G-Star, Desigual, No Lover y muchas marcas más. Y también un 40% en gorros, bufandas y guantes para niños. ¿Casualidad? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Esta semana en 13 tenemos la visita de Atacados.
Cántame algo, anda.
No solo he venido a hablar de mi disco con Antonio Hueso en 13.
Nos vemos esta semana.
No solo vengo a hablar de mi disco, el viernes en 13.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Oye, estoy muy preocupada con mi vista. Es que cada vez veo peor.
Pues a mí mi farmacéutico me recomendó tomar Devisión porque Devisión con DHA ayuda al mantenimiento normal de la vista. Recuerda, Devisión. De Pharma OTC.
A compra, al banco, el veterinario, el peluquero, puesto por internet. Ayuditas. ¿Y el test drive? Pues lo puedes pedir por internet y eso sí que te cambia la vida. Aparca tus excusas.
Solo este mes ven a la Red Renault y llévate un Renault Limited super equipado con hasta 4.000 euros al renovar tu coche. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo. Y más si ya han robado en tu portal.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una de la tarde, digo yo. Bueno. Una de la mañana y un minuto.
Sí, en Singapur.
No se puede grabar el programa, te lo digo.
Claro, sí, es que no. Estamos en podcast. Bueno, mira, el que esté escuchando un podcast.
Era dedicado para él.
Para,
se ha vuelto loco.
Efectivamente. Gracias por estar escuchando la radio, el partidazo. Estamos con Paco González, con Roberto Palomar, con Maldini, Miguel Rico y Tomás Guas. Y con Miguelito. Hola, Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas noches. Mañana juega el Real Madrid. Lo que pasa es que, bueno, lo tiene todo encarrilado. Hoy, otra vez, asunto central, Isco, para Solari. Lo ha despachado en unos segundos. No sé dónde he leído, creo que era en el AS. Algo así como que a Vinicius, en una sola pregunta, le había dedicado un minuto y medio, y a Isco, tres preguntas, 18 segundos. Una cosa así.
Sí, es evidente que le incomodan las preguntas a Solari sobre Isco. Se las despacha rápidamente, incluso diciendo, ya me habéis preguntado por eso, cuando no era exactamente esa pregunta, pero bueno, que ya te digo que se le sigue preguntando por Isco, pero no quiere saber nada del asunto y siempre se refiere a toda la plantilla, a los 25 jugadores que tiene a sus órdenes. Hasta mañana por la mañana no va a haber convocatoria oficial, tiene 8 bajas para afrontar ese partido de vuelta a Solari. Recordemos que están lesionados Courtois, Vallejo, Llorente, Kroos, Bale, Asensio, Benzema y Mariano. Yo creo que mañana Isco puede ser titular en Butarque contra el Leganés. Va a hacer mezcla el entrenador del Real Madrid.
Le tiene que hacer una ilusión a Isco salir mañana en Butarque.
Pues de mañana Solari va a dirigir su partido.
También tiene que jugar, ¿eh?
Claro, y está en su mano. O sea, mañana sale. Claro. Imagínate que juega bien y que mete un par de goles. Pues, chico, ya se le va a poner más difícil la situación a Solari para dejarlo en el banquillo.
Lo que hizo contra el Melilla, por ejemplo, en el Bernabéu.
Claro.
El 6 de diciembre también era un partido marrón y aquel día Isco y Asensio completaron un buen partido.
Esa es la teoría, pero es un marrón.
Sí, pero Isco no puede vivir pensando...
sin ninguna confianza, rodeado de suplentes, un partido sin motivación de los demás. Vamos, es que tiene que ser...
Y que se complique contigo en el campo, fíjate.
Messi entre niños de 8 años para salirte.
Pero el plan de Isco no puede ser a ver si echan a Solari o aguanto aquí hasta junio que van a echar a Solari.
Tenéis razón.
Le toca jugar mañana, pues
mientras
le toca
esté
jugar
ahí,
mañana.
Hay que dar la cara.
Miguel,
como digo, mañana mezcla en el once inicial, más o menos podría ser algo así: Keylor Navas en portería, Odriozola, Javi Sánchez, Nacho y Marcelo en defensa, Casemiro, Ceballos, Isco en el centro del campo, y arriba podrían jugar Lucas Vázquez, que viene de partido de sanción contra el Betis, Cristo y Vinicius. Va a entrar algún canterano más en la convocatoria. Por cierto, que hoy no ha estado en Valdebebas Kiko Casilla. Se ha despedido de sus compañeros, ha viajado la tarde hoy a Leeds. Mañana va a ser sometido al reconocimiento médico y, si lo supera, se va a convertir en nuevo guardameta de este club, que de momento está en la Second Division y que aspira a retornar a la Premier. El Madrid no va a ingresar nada por esta operación. Kiko Casilla, que tiene 32 años y que terminaba contrato en 2020 y que ha estado 3 temporadas y media en el Real Madrid.
Gracias, Miguel. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Había una entrega de premios hoy en Barcelona, en la fiesta del deporte catalán. Estaba Jordi Alba y estaba presente en ese acto, le entregaban un premio, y estaba presente el presidente del Barça, Bartomeu. Y le han preguntado a Jordi Alba, en presencia de Bartomeu, por el asunto de su renovación. Así ha reaccionado el jugador del Barça.
¿Y un somni sería retirarse al Barça?
Sí, Lidic. Sí, ¿no?
¿Un sueño sería retirarse en el Barça? Y dice, Presi, ¿qué le digo?
No, está claro, es el club de la... Era broma, ¿eh? Es el club de la mea vida. Y al final, bueno, yo voy a retirarme.
Bueno, pues queda claro lo que ha dicho delante de Bartomeu y Jordi Alba. Oliveros, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Lo de Stuani, nada, ¿no?
Bueno, a mí me decían esta mañana, a primera hora, textualmente desde el Barça, Stuani no es una opción. Así entiendo que no es así. Sí me han reconocido que están trabajando para buscar un delantero, sobre todo si se va, no solamente Munir, que ya se ha ido al Sevilla, como dijo Elena Condis desde el pasado 3 de enero, sino que Denis Suárez es muy posible que salga, y entonces me dicen que sí, que están trabajando en un delantero. Es misterio todavía, Valverde lo quiere cuanto antes, sobre todo que conozca la liga, y en el club pretenden que sea a un coste no demasiado elevado, y me decían eso, que Stuani no es una opción, por lo menos para el mercado de invierno.
¿Y cuál es la opción para el mercado de verano?
Es una opción que me contaban el pasado jueves, que he ido contrastando y he ido viendo detalles que ahora te contaré. La opción para el próximo verano, una de ellas, es el serbio Luka Jovic, del Eintracht, 21 años, 1,81 m, máximo goleador de la Bundesliga con Alcácer, 12 goles. Y los datos que podemos aportar hoy es que es propiedad del Benfica. El equipo alemán ejercería, según me decían, la opción de compra por 12 millones de euros y lo traspasaría al Barça por una cifra entre 35 y 40 millones de euros, cifra que me llegaba desde un par de fuentes fuera del club.
Sí, a mí sí me gusta. Hemos hablado bastante de él aquí. Aquel día que marcó 4 goles, ¿os acordáis?
Sí.
O 6, no sé cuánto.
Marcó 5 en un partido de liga. Fortuna, sí, es buen. Él puede jugar de 9, puede jugar de segundo punta también. A veces lo hace ahí porque tiene a Haller, que también es un goleador. Pero bueno, está bien. No sé yo si nivel Barça todavía.
Un periodista que conoce mucho la Bundesliga, Juanma Romero, no sé si le conocéis, que está en Colonia, que trabaja para la Bundesliga precisamente para la página web, hablaba maravillas de este jugador cuando lo hemos llamado en Sportscope. Y también me decía una fuente que incluso el Barça ha mantenido contactos con el agente de Jovic, que es Nikola Damjanac, un exportero serbio de 47 años, retirado naturalmente, y que el Barça le habría intentado decir que bloqueara a este jugador. Es decir, cuidado, bloquéale, que estamos dispuestos a hacer la operación.
Perfecto. Gracias, Oli. Un abrazo.
Un abrazo.
Antoñito Ruiz, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Buenas ¿Has escuchado
noches.
A Tebas, no? Que tiene sí. que salir alguien para que llegue Morata.
Bueno, sí, ha dicho Tebas lo que venimos contando hace tiempo en la sintonía de COPE, que sí, es que el Atlético de Madrid no puede fichar a Morata si no saca a alguien en la línea rampa de salida. Hace tiempo venimos contando, está Bayelson, está Kalinic, y ojo, a ver si la dificultad de colocar a estos dos no ubica en esa rampa de salida a otro que no esperemos. Vamos a ver, porque lo que está claro es que el Cholo quiere a Morata. El Cholo le ha dicho al club, esta oportunidad no se nos puede escapar de contratar a Morata. Morata, a través de Juanma López, ya le ha dado el ok al Cholo y al Atlético de Madrid, porque además el coste que supone traer a Morata ahora es relativamente asequible. Estamos hablando de pagarle a él 4 o 5 millones hasta final de temporada y luego una opción de compra. Ahora la dificultad parece que, bueno, tiene el Chelsea que dar el ok, y a lo mejor el Chelsea puede imponer que esa opción de compra que se está barajando después de la cesión sea obligatoria. El Atlético de Madrid sabe que va a vender en junio a Costa, eso lo tiene ya pactado, lo tiene hecho. Si no sucede ninguna sorpresa, Costa se irá la próxima temporada a otro equipo y ahí va a ingresar 60-70 millones que puede utilizar perfectamente en fichar a Morata. Pero
es que insisto, es lo que le van a pedir eso, que pagaron 66 claro, los ingresos.
Sí, estamos, sí, pero ahí, a mí me cuentan 60, sobre 60 se podría.
Yo lo que interpreto es que antes de inscribir a Morata hay que sacar a otro o otros dos.
Por eso te estoy explicando.
Sí, sí, pero que las operaciones hay que hacerlas ya.
Bueno, sí, quedan... ¿Cuánto quedan? ¿15 días?
Sí.
Sí, bueno, pues tiene que darse prisa, ¿no? El Atlético de Madrid tiene que darse prisa, porque lo que está claro es que el Cholo, si no le traen a Morata, por la manera como el Cholo pide las cosas cuando claro. las pide, yo creo que le va a sentar medio mal.
Sí, medio mal.
Que no traiga a Morata. Por Morata, bueno, en la ley, el primer curso de elemental de Cholo habla de que si tú le preguntas en un mercado de fichaje por un nombre propio, no te va a contestar. Hoy le hemos preguntado por Morata y también, para que contestara, le hemos preguntado por cómo... encara él este mercado de salidas y llegadas.
No puedo opinar de chicos que no están con nosotros. Yo no hablaría bien de mí. Nosotros pensamos en la gente que está y después todo lo otro sucederá. Por más que piense, por más que no piense, por más que analice, por más que no lo analice, por más que lo quiera o por más que no lo quiera, no depende de mí. Así que lo único que depende de mí es tratar de ver la realidad. Y la realidad nuestra es Girona.
Para los no iniciados traducimos el lenguaje encriptado del Cholo Simeone, que en este corte quiere decir sucederá para lo que yo quiera o no quiera. Él quiere a Morata y no quiere saber nada de salidas. Y tiene que sacar a alguien.
En esta operación parece que está todo vinculado que Higuaín vaya del Milan a Chelsea. Sí. Yo flipo con que un equipo se gaste una millonada por un tío de 31 años. Cristiano sí. al margen. Porque
han Hablas de Higuaín.
Claro, exacto. El Chelsea que se gaste, porque mira, el Chelsea se gastó un pastón por Morata, pero va a recuperar casi todo.
¿Sabes el sueldo, joven, el sueldo de Higuaín?
10 limpios, ¿no?
14 estaban hablando. Bueno,
pues eso ya, pero bueno, eso va a ir en goles, ¿no? Ahora, sí. Si tú te gastas a 70, ¿cuánto pagó mira, por él? Si es que es una barbaridad de dinero.
Aparte que es verdad que está haciendo algunos goles, pero no, tampoco está a un nivel altísimo.
No, pero es que luego no lo venden. Jugar y, creo bueno, Ander, con 34 años de vuelta, ¿a dónde?
Sí. A mí me parece, por ejemplo, con sus carencias, Morata, que tampoco me parece un fenómeno, pero me parece ahora mismo mejor delantero que Higuaín, ¿eh? De verdad. Yo el otro día cuando dije lo de Morata, lo del Madrid, acuerdaos que como una solución de emergencia, verdad que era muy complicado por lo que pasó con el Madrid, con el Chelsea y tal, pero fíjate, si al final va a ir probablemente al Atlético de Madrid, ¿eh?
Gracias, Antoñito, un abrazo, ¿eh?
Vale, hasta luego.
Vale. Antes de que os vayáis, la historia de Azarenka en el US Open. Angelito García.
Victoria Azarenka es una tenista bielorrusa, Juanma.
¿Habéis visto?
Pues... No, la que se ha puesto a llorar porque ha perdido un partido en primera ronda, ¿no?
Australia, perdón, he dicho US Open, Australia.
Fue número uno del mundo, de hecho es triple campeona del Grand Slam. Y la imagen que está dando la vuelta al mundo del Open de Australia es ella en plena sala de prensa, en la última pregunta, y pasa esto.
I've been through a lot of things, you know, in my life.
Está durante un minuto respondiendo mientras llora. Dice que ha pasado por cosas muy duras en su vida, que a veces se pregunta por qué, pero cree que la harán más fuerte, o eso quiere creer. Va a trabajar duro para superarlo e insiste muchas veces en que por eso está luchando ahora mismo. Estoy luchando, sigo luchando, no me voy a rendir y demás. ¿Por qué pasa todo esto? Bueno, ha pasado por dos cosas muy duras en los dos últimos años. Uno es el cáncer de su madre, que parece que bueno, está todavía peleando con ello. Y otro es sobre todo la custodia de su hijo, Leo, de 2 años. que nada más nacer se divorció de su marido, un divorcio al parecer complicado, y una pelea muy dura por la custodia. El juez decidió que hasta que se dictaminase de quién tenía la custodia del niño, el niño no podía salir de California, que era donde se estaba juzgando. Con lo cual Azarenka decidió que no iba ni al US Open, ni a Australia, ni a jugar varios torneos, y dijo entonces que ningún padre debería tener que elegir entre su hijo y su carrera. Porque claro, ella no quería irse, incluso le ofreció al marido, porque si iban los dos juntos con el niño, sí podía viajar el niño. Le ofreció pagarle los viajes, pagarle el...
¿A su marido?
Sí, el marido se negó y tuvo que renunciar a seguir con su carrera durante casi un año.
El marido tendría que trabajar.
No sé.
Quiero decir, imagínate.
Digo, pero que eso fue lo que sucedió. Ahora ya está solucionado el tema de la custodia, viaja con el niño... Pero ya ves, debe ser que ahora se le ha juntado todo, ha perdido en esta primera ronda y bueno, pues está contando un poco esa situación por la que ha pasado y la presión durante los dos últimos años. Repito, una número uno del mundo, llorando a lágrima viva y con problemas mundanos, como podemos tener cualquiera, como el tema de la
custodia. Es lo que demuestra, que en lo más alto del deporte existen...
Es que son personas, tienen problemas hasta los del bar.
Existen este tipo de problemas. ¿De lo deportivo quieres destacar algo?
Bueno, lo que tú ya has contado, que ha ganado Muguruza además muy bien, que ha remontado Pablo Carreño... dos sets a Luca Bani, así que se mete también en la segunda ronda, y que ha ganado Carla Suárez, con lo cual tenemos 6 españoles en segunda ronda. Sí que te doy un dato preocupante, es la segunda vez en lo que va de siglo que solo tenemos 4 españoles en segunda ronda. Me da mucho miedo cuando desaparezca don Rafael Nadal Parera, qué va a pasar con nuestro tenis.
Oye, Djokovic tremendo, ¿eh?
Sí, bueno, Djokovic
es el favorito. O sea...
Está como una moto.
Parece el favorito, pero tiene un cuadro muy complicado, ¿eh? Le viene ahora Songa, Shapovalov, cuidado.
Gracias, Ángel. Hasta luego.
Un abrazo.
20 segundos, 30 segundos para el Dakar. Carlos Miquel.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma. Pues lo que ha pasado hoy es que ha vivido la etapa más dura de su carrera deportiva, Carlos Sainz. Ha estado...
Joder, pues las ha tenido duras, ¿eh?
Las ha tenido duras. Pues en el Dakar nunca le ha pasado quedarse sin dirección asistida. No sé si alguna vez has intentado mover en parado sin la dirección asistida la rueda de tu coche. Pues imagínate eso.
Mi
con
Mi primer coche no tenía dirección asistida.
Pues, claro, pero sería un coche pequeñito con una... ¿no?
Un 4L.
4L, claro. Sí. Bueno, pues el caso es que hay dos indirecciones asistidas en unas 200.
Tiene las marchas, ¿te acuerdas?
Sí, las marchas aquí arriba. El tirador.
Lo heredé de mi abuelo.
Tienes 72 años.
No. Pero lo que pasa es que el coche...
El coche de mi madre tampoco.
El coche era de mi abuelo y tenía las marchas aquí arriba. Y como no tenía radio... Yo tenía que llevar una radio de pequeñas de pilas para poner la radio. Sí. Y ahí llevé yo a Benito Floro, y lo llevé en ese coche porque tenía que llevarlo de la radio a su casa o algo así, y llevé a Floro en el 4L.
Ahora se explica todo. Sí.
Por Gijón, Benito Floro y yo con
¿cómo
el
coche? Allá, con el 4L, ¿no?
Sí, sí, y a mucha honra.
Lo malo, bueno, radio, no te chocaste, ¿no? Supongo.
Pues mira, te voy a contar una cosa.
¿Qué?
Estas Navidades he preguntado si ese coche todavía anda por ahí, y creo que anda por ahí, y si anduviera, si me lo encontrara, me encantaría comprarlo.
Pues en Madrid no podías entrar mañana, porque está el protocolo 2, aviso
sí,
para
está
los
protocolo.
Que
están un poco despistados.
Me encantaría.
Es un clásico. Bueno, a lo que voy. 230 kilómetros en dunas sin dirección asistida. Dice que ha llegado de milagro y ha perdido mucho tiempo, pero aún así está noveno en la general. Ha ganado la etapa Sebastián Loeb, cuarta etapa que gana en este Dakar. Alatilla ha terminado segundo a 7 minutos. Y con el tiempo que ha perdido Peter Ansel, lo que sucede es que está prácticamente con el título en el brazo, porque el jueves se acaba esto. El título en el brazo lo tiene ya Nasser Alatilla. Con el tiempo que ha perdido Peter Ansel.
¿Cuántos tiene este hombre ya?
Este sería su tercer Dakar. Que
¿Ah, sí? Yo pensé que tenía más.
No, tiene dos.
Vale.
Tiene dos. A lo que voy. Lo bueno es que Nani Roma ha recuperado la segunda plaza. Está en la segunda posición del Dakar y que apenas hay... Eso sí, tiene que tener cuidado con lo F en lo que queda porque le tiene a 16 segundos.
¿Cómo lo ves, Paco?
Se me ha pasado volando, se acaba el jueves ya.
Sí. Oye, yo he visto que uno se ha metido en una duna y la ha sacado el coche como ha podido.
He visto que uno se ha metido en una duna, ¿te parece sorprendente?
No, pero se ha quedado clavado en una duna y escucha, el tío ha sacado el coche.
He visto que uno lo sorprendente es que hubiera un semáforo, mal límite, pero una duna y el Dakar.
Hoy hemos visto en las imágenes de televisión volcar un camión en una duna volcado así, plam, a plano, o sea, una cosa tremenda. Y el que has visto era Carlos Sainz, que como no venía la asistencia, ha tenido que recurrir a gente local. Con un Toyota Land Cruiser que le han tirado con la cincha y para adelante. Y al final ha podido salir de donde ha estado. Y nada más. Pues hoy vamos muy breves. Eso sí, te digo, ya tenemos otra vez un español entre los 10 primeros, Oriol Mena. Y brillante Laia Sanz, en moto estoy hablando. Laia Sanz se ha metido duodécima en la general.
Gracias, Carlos.
A ti.
Hasta luego. Y muchas gracias a todos los que me habéis acompañado esta noche aquí en la entrevista.
Todo ok, Castaños.
Todo ok. Para adelante. Rico, Guas, Paco, Palomar, hasta luego. Adiós.
Buenas gracias. Noches, familia.
Me quedo en muy buena compañía en la de Maldini.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack?
Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Maldini, empieza el sudamericano, sí. Sub-20 en Chile.
Mañana empieza, justo
sin
mañana.
¿Sin Vinicius?
Sin Vinicius, iba a jugar Rodrigo. Vinicius, evidentemente el Madrid no está obligado, los clubes no están obligados a dejar a jugadores a torneos que no sean de selecciones absolutas. Con lo cual, obviamente el Madrid no ha dejado de ir a Vinicius porque es titular indiscutible ahora mismo.
¿Quieres recordar las estrellas que sí han jugado este torneo?
Claro, ha habido muchas. Es un torneo precioso, la verdad, de todos los...
Muy bonito.
Y siempre es un torneo de muchísimo nivel. Lógicamente, Sudamérica es la cuna del fútbol en muchos sentidos. Y, por ejemplo, Messi fue el que jugó el sudamericano del 2005 en Colombia. Curiosamente era suplente en aquel equipo, porque era más joven todavía, tenía bastante menos de 20 años en aquella época, pero recuerdo goles, por ejemplo, recuerdo un gol a Bolivia, magnífico, recuerdo un gol a Chile también, y bueno, en aquel equipo jugaba Zabaleta, jugaba Garay. Pero bueno, Messi fue la gran, gran mega estrella que hemos visto. Y Neymar, por ejemplo, jugó el del 2011 en Perú marcando 9 goles. Jugó Casemiro en aquel Brasil, que fue campeona de Sudamericano Sub-20. Jugaba Casemiro, jugaba William. Recuerdo, jugaba William José, el delantero de la Real. Bueno, era un equipo muy, muy interesante. Oscar, el agrestán chino, el que estuvo en el Chelsea también. O sea, un equipo muy interesante con Neymar haciendo 9 goles y saliéndose. Por ejemplo, en el 2007, que fue en Paraguay, destacaron 2 jugadores fundamentalmente. Uno, Vidal, el actual jugador del Barça, el chileno, que marcó varios goles. Jugaba entonces prácticamente de media punta en aquella selección chilena que jugaba Carmona, por ejemplo, que estuvo también en Italia mucho tiempo. Jugaba Alexis Sánchez, que era suplente en aquel equipo también. Y jugaba Cavani. Cavani marcó, creo que fueron 6 o 7 goles en ese torneo Cavani. No estuvo Luis Suárez en ese torneo, porque yo creo que estaba tocado, estaba sancionado y no pudo jugar, o estaba lesionado. Pero jugó Cavani y jugó muy bien. Y jugó también Damián Suárez, por ejemplo, lateral derecho del Getafe en ese torneo en 2007. Y ya yéndonos un poquito más atrás, solo tengo un partido de Argentina del 88, porque yo entonces ni se televisaban prácticamente ninguno, pero jugó el Cholo Simeone. Fue en Argentina, el sub-20 del 88, y jugó el Cholo Simeone, que marcó un gol a Colombia. En Colombia, recuerdo, jugaba Bermúdez, el central que luego estuvo en Boca mucho tiempo, que fue campeón de América. O sea que es un torneo que ha visto desfilar a grandes estrellas, me dejó alguna, seguro. Y veremos quién destaca en ese torneo. Ya iremos comentando cuando empiecen los partidos.
De lo que ha pasado en el fin de semana, empezando por la Premier, sobre todo mucha importancia le hemos dado a las paradas de De Gea en la victoria del United frente al Tottenham.
Hizo un partido verdaderamente descomunal, o sea, casi insólito. O sea,
¿te sorprende que De Gea tenga esa importancia en la Premier y que aquí le esté pasando lo que le está pasando con la selección española?
Sí, me sorprende. Es una lástima, pero yo soy de los que creo que no puede jugar en la selección. Sinceramente, me parece un porterazo, pero es que la selección española está... es que le supera a la selección, por lo que sea, porque no ha entrado con buen pie, porque en la cabeza ya no es capaz de... Realmente en la selección no da el nivel que da en la Premier y yo creo que en la selección España lo ha pagado caro realmente, pero el otro día hizo un partido verdaderamente descomunal. De hecho, hizo 10-12 paradas en la segunda parte impresionantes, muchas de ellas, y cuando acaba el partido, que gana el United 0-1, que por cierto está muy mejorado, buen pase de Pogba para el gol.
El United ha ganado todos los partidos,
desde
que echaron a Mourinho.
Los 6 partidos desde que echaron a Mourinho los ha ganado los 6.
¿Tiene pinta de que le pudieron hacer un poquito la cama?
Bueno, yo aquí tengo una teoría muy mía, que es que puede ser que la cama fuera recíproca. Es decir, que...
O sea, que él se la estaba haciendo a sí mismo también.
No, y que él le hacía la cama a los jugadores, porque realmente les hacía jugar de una forma que los jugadores no querían, porque realmente tú veías jugar al United de Mourinho y te dabas cuenta de que muchos de los jugadores estaban atados, realmente. Atados porque el entrenador les pedía que estuvieran mucho más atados. Y al final, los jugadores yo creo que estaban muy a disgusto y se juntaban las dos cosas. Y el equipo se ha soltado a jugar, está jugando mucho mejor, está combinando mucho más, tiene mucho más el balón y el equipo está mucho más suelto. Y el otro día volvió a ganar 0-1. Es verdad que sin De Gea, con un partido memorable, no hubiera ganado el partido.
¿El Liverpool ganó 0-1?
Sí.
¿Al Brighton? Justito, ¿no?
En un partido justito, sí, con Salah, que fue el mejor, sin hacer un partido magnífico, pero fue el mejor Salah. Y un partido... Volvió a jugar con 4-2-4 prácticamente, porque está jugando con doble pivote Jürgen Klopp. Luego al final lo cambió el tramo final para amarrar un poco más. Y metiendo a Shaqiri más arriba, metiendo a Salah de 9 junto con Firmino, ha cambiado la posición de Salah. Y acabó ganando 0-1 con un penalti que provoca el propio Salah, pero sin jugar demasiado bien. Había perdido 2 partidos seguidos, en Liga contra el City y en Copa contra el Wolves. Es verdad que con muchos suplentes. Y vamos a ver, yo tengo la sensación de que si todo es medianamente normal, el City para mí es el favorito a ganar.
¿Sigue siendo favorito?
Sí, son 4 puntos de ventaja. Es muy poca ventaja.
4 para Liverpool.
4 para el Liverpool, sí, por sí, supuesto. Sí. Es, si fueran 4 para el City, es que ya, no haya ninguna duda. Mm. Es una ventaja importante, pero teniendo en cuenta que es un equipo muy fiable el Manchester City y que el Liverpool le cuesta mucho en la presión en las ligas. Estuvo a punto de ganar una y no la pudo ganar al final. Yo creo que la presión quizá le pueda pasar factura al Liverpool.
A ver qué pasa. ¿El que está con problemas es el Arsenal?
Sí, el Arsenal perdió 1-0 en un mal partido. En el que volvimos a ver un gran Rice. Rice es un chico irlandés, medio centro, que está jugando con Noble, los dos ahí, está jugando muy bien, con 19 años, una de las revelaciones de la Premier, marcó el gol además, primer gol que marca en Premier, pero el Arsenal un mal partido jugó, la verdad. Hizo un partido francamente flojo, sobre todo en la segunda parte con los cambios no fue capaz de mejorar el equipo. Entró Ramsey, que se va a la Juventus, ¿sabes? Se va, pero a partir de la temporada que viene, se va gratis además. Pero el equipo estuvo bastante mal y vamos a ver, está empezando a perder opciones para entrar en Champions.
En Italia hubo Copa.
Sí, hubo Copa.
Estás un poco mal, ¿eh?
Sí, estoy un poquito mal. La garganta un poquito... Se lo decía a estos chicos antes aquí, la garganta un poquito cascada, sí, pero bueno, no pasa nada.
Tenemos la visita de los alumnos del Máster de Periodismo Deportivo de la Universidad de Villanueva. Prestigioso máster de periodismo deportivo, donde yo creo que tú has ido a dar charlas. Es el de Luis García y el de Pablo Pinto.
Sí, claro, que he ido alguna vez.
Y el de Tinto, claro.
Sí, sí, he ido todos los años, yo creo, con Pablo Pinto, sí.
Sí, sí, yo iba a ir este viernes, pero no puedo. Otro viernes. Sí, sí, iba a ir este viernes, pero no puedo. Es que juega mi hijo por la tarde.
Ah, bien, bien, bien. Yo voy mañana a Inglaterra 3 días, que por cierto, a ver cómo estoy. Voy tal y como está, para unas cosas debe ser, se puede decir, porque además es patrocinador.
Sí, sí, sí.
Y nada, pues claro. A ver qué pasa. A ver cómo voy, cómo estoy. Un poquito, pero poco. Bacala. Que se está grabando aquí. Estamos en el... Hola.
Hola.
Este gesto es...
Este gesto quiere decir
este gesto
que
gratis no voy.
No, gratis. Por lo menos lo reconoces.
Hombre, claro.
Hombre, solo faltaba. Escucha, trabajamos palo.
Hombre, claro, es nuestro trabajo, ¿no?
Si no, ¿cómo vamos a pagar todo lo que debemos?
Todo lo que debemos.
Efectivamente.
Y lo que deberemos.
Bolonia 0, Juve 2. ¿Has hablado ya de este partido o se me ha ido?
No, lo todavía. No, hay que decir que fueron octavos
pues
de final.
Pues lo que quieras, ¿eh? Eres libre.
Sí, octavos de final a partido único. Ganó la Juventus 0-2 con Cristiano, que fue reservado, jugó la última media hora, no fue titular. Jugó un chico que se llama Kane, que está jugando bastante bien. Es italiano, es un chico que estaba en el Verona, le cedieron y jugó un buen partido, la verdad, ahí arriba. Está jugando un poquito más en el Inter. En la Juventus, Moises Kean, y la verdad que la Juventus ganó muy bien. Buen partido de Douglas Costa, jugó Pjanic, jugó Zapacosta, Spinazzola de lateral izquierdo, el que jugó contra España en aquel partido en el Bernabéu, y bueno, la Juventus ganó muy cómodo. La Roma ganó muy cómodo también, con un golazo de Schick de tacón, y lo demás no hubo. Quizá la única gran sorpresa es que le costó mucho ganar al Milan a la Sampdoria. Ganó con dos goles de Cutrone en la prórroga, en un partido que el Milan no hizo demasiado, la verdad.
Goleada de la Roma... ¿Al Entella?
Sí, al Virtus Entella, sí, con uno de los goles de Sik, el de tacón que comentaba antes. Ganó 4-0 y marcó muy pronto. Buen partido de Under, del turco, pero a partir de ahí la verdad es que la Roma no tuvo prácticamente rival. Ahora juega con la Fiorentina, que ganó 0-2 al Torino con dos goles de Chiesa.
Liga francesa, ¿qué tal estuvo Fabregas en el debut con el Mónaco?
Me gustó, jugó un buen partido el Mónaco, empató a 1, pudo perder, porque la verdad es que tuvo ocasiones en el tramo final Marsella para ganarle. El Mónaco está muy mal, está en descenso, mantienen los tres centrales Henry. Jugó un buen partido Tielemans de pivote, ha fichado a Naldo también al central, al brasileño. Y Fábregas jugó por detrás de dos delanteros, o sea, jugó de enganche, digamos. Pero no jugó Falcao, jugó arriba Golovín y jugó Ronnie López y estuvo bastante bien. Manejó bastante el equipo, dio varios pases en profundidad. Yo creo que poco a poco tiene que empezar a ser un hombre clave en este Mónaco que, hombre, plantilla para salir del descenso tendrá.
Del Ajax, rival del Real Madrid en la Champions, jugó
La Florida Cup es un torneo que se juega todos los años, todos los veranos en Florida, lógicamente aprovechando el buen tiempo. Y jugaron un cuadrangular, jugó el Sao Paulo.
Que no hay Flamengo. Liga en Holanda ahora, ¿no? Hay Liga en Holanda.
No, está parada la Liga en Holanda. Jugó y en Brasil también. En Brasil está en pretemporada, lógicamente, es verano. Jugó el Flamengo, el Sao Paulo, el Ajax y el cuarto equipo, no me acuerdo. El Inter de Frankfurt, me parece que fue. Y el Ajax ha jugado dos partidos contra el Sao Paulo y contra el Flamengo. El día del Flamengo pusieron todos los suplentes, pero contra el Sao Paulo fue el equipo titular. El equipo que va a jugar contra el Madrid. Mira, jugó, por ejemplo, en defensa jugó Mazraoui, jugó Dilit, jugó Blin y jugó Tagliafico, que luego fue en la segunda parte. Luego jugó Frenkie de Jong con Schöne, Van de Beek, que está jugando de media punta. Jugó Ziyech por la derecha, Tadic y Dolberg, prácticamente el 11 tipo del Ajax. En un partido, es verdad que muy lento, un partido, digamos, de guante blanco, pero hizo un buen partido el Ajax.
Copa de Asia, ¿cuándo se acaba la Copa de Asia?
Pues queda mucho, están todavía en la primera fase, o sea, están acabando la primera fase.
¿Pero cuánto llevan?
No tanto, llevan yo creo que una semana, ¿no? Semana y media.
¿Cuánto dura?
pues dura hasta el día 1, hasta el día 1 de febrero, es que son 24 equipos, ¿eh?
Claro, claro.
Es como una Eurocopa.
Como un Mundial. Como una Eurocopa.
No tanto, pero como una Eurocopa,
vale.
Sí, sí.
Pues nada, dame unos titulares
hoy,
y las preguntas.
Pues mira, hoy se ha clasificado Australia ganando 3-2 en un partido en el que no ha estado mal, la verdad, pero tiene que mejorar mucho Australia, la verdad. Y de lo más interesante que he visto hasta ahora, me ha gustado Qatar, que está mejorando mucho. De verdad, le hizo 6-0 a Corea del Norte. Es verdad que Corea del Norte está bastante mal, pero Qatar está mejorando muchísimo. La semana que viene tenemos que hablar un poco de cómo está trabajando la Academia Spire con los qataríes, que están haciendo un buen equipo.
Yo estuve allí.
Sí, yo también, yo estuve un par de veces. Y la verdad es que están trabajando bien, ¿eh? Y bueno, Japón, partido flojo, Shibasaki de pivote. Le ganó a Oman 1-0 y el primer partido a Turkmenistán remontando, pero tiene que mejorar mucho también. Y ahora se ha incorporado ya Son Heung-min, que acaba de llegar para el tercer partido de Corea del Sur, que también tiene que mejorar. El mejor equipo hasta ahora, Irán, de todos.
Perfecto. Preguntas de los oyentes.
Vamos ahí.
Son preguntas donde pueden preguntar lo que quieran.
Lo que quieran.
Con total libertad.
Por favor, lo que quieran. Así me da tiempo a ver un poquito mientras.
Sí, venga.
Hola, crack. ¿Crees que Morata encajaría en el Atlético de Madrid? Un abrazo.
Sí, por supuesto que sí. No me parece que tenga el nivel de Diego Costa, pero creo que el Atlético necesita un delantero centro, entre otras cosas porque Griezmann jugando de falso 9 no me parece que sea su posición.
Bueno, podría decirnos cómo es Piatek, su juego de cara a puerta, ¿qué podría aportar al Madrid? ¿Es goleador puro o también baja a recibir?
Yo veo más como goleador puro, la verdad, Piatek. A mí me parece que vamos a ver si el Madrid le trae o no le trae. Me parece que ha tenido una buena racha este año en el Genoa, pero hasta entonces no demasiado. Vamos a ver, yo creo que es un... Tengo dudas de si es un goleador de rachas nada más y es una racha buena ahora.
Buenas, Maldini, crack.
Hola.
Estamos acostumbrados a escucharte comentar fútbol sobre países inesperados, pero... ¿Y del fútbol regional en España? ¿Hasta dónde llega tu conocimiento?
Pues,
venga, saludos.
La verdad es que bastante poco, no te engaño, pero, por ejemplo, conozco al Villaralbo, que es el equipo del pueblo de mis suegros, que está en tercera ahora y que estuvo en regional y que soy socio de honor, tengo mi carnet y todo, no voy nunca porque es un pueblo de Zamora. Así que, pero bueno, pero la verdad es que el fútbol regional no, ya, es lo que me faltaba ya.
Hola, muy buenas, crack.
Hola.
¿Qué pasa? ¿Crees que Brahim será un jugador top o qué? Un saludo.
Bueno, depende de lo que llamas por jugador top. Jugador top, quizá entre los grandes jugadores europeos, pues probablemente no. Jugador que pueda en el Madrid rendir más o menos bien, pues quizás sí. Técnicamente es muy buen futbolista, vamos a ver cómo evoluciona.
Buenas, Maldini. Hola. ¿Qué pasa, crack? Me gustaría saber qué opinas sobre el posible fichaje de Chicharito por el Valencia. ¿Crees que esto solucionaría un poco los problemas de gol que tiene el equipo de Marcelino? Un saludo.
Bueno, vamos a ver. Hoy ha vuelto a marcar Santimina un par de goles. A mí me parece un delantero muy interesante, Santimina, la verdad. Pero a mí me gusta Chicharito, ¿eh? Aparte de cabeza va muy bien. Es el clásico delantero que le sacas en las segundas partes y siempre resuelve. Lo ha hecho en el Manchester United, lo hizo en el Madrid también cuando estuvo. O sea que me parece un delantero para ser suplente, buen suplente, sí me parece, de un equipo del nivel del Valencia. Ya no hay más.
Ya no hay más.
Ya no hay más preguntas.
Gracias, Maldini. Ha sido un placer, ¿eh?
Perfecto, fenomenal. Aquí estaremos.
Mejórate.
Sí, no, si esto es nada. Con un poquito de frenadores y tal, para adelante.
Y disfruta en Londres.
Venga, hecho.
Adiós, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos a terminar este martes en el que nos ha visitado Javier Tebas, como siempre, escuchando a nuestros oyentes.
Comiencen atacando, intenten entrevistando, porque aunque a pesar de todo el Tebas ha hecho bastante por el fútbol de tercera división y eso es otro y otro, más que creo que Luis Rubio les está también dando caña.
No te enfades, Juanma, que hay algunas preguntas de algunos periodistas que parece mentira que hayan estado 5 años hincando los codos. Increíble.
Hasta aquí el partidazo, 1:30. Mañana nos encontramos de nuevo en la radio a partir de las 11:30. Ha sido un placer. Descansen. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.